Hola, ¿qué tal, queridos amigos, amigas, amantes del cómic en general y nuestros amantes en particular? Bienvenidos a una nueva edición del noveno podcast de cómic americano y novela gráfica, en su entrega número 34, puede ser, o volumen 3, número 5. Yo soy Albertini y al otro lado de las líneas tenemos a Dani. ¿Qué tal, Dani?
Hola, muy buenas. Pues aquí andamos, preparados para hablar un poquito de cómics y tal.
Un poquito de cómics y ya adelantamos que hoy hay sorpresa.
Ah, sí, claro.
Hoy hay sorpresa. Hay, bueno, pues una. Ya la comentaremos más en profundidad cuando llegue el momento, pero digamos que no estamos solos y Anais tampoco está hoy.
¡Hala! ¿Qué puede ser?
Tiro, 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 tiro. Sin más dilación, vamos allá con las noticias. Pues vamos a comenzar con una noticia. Yo la he puesto un poco breve porque vamos a parafrasear un poco a los hermanos Navas en Fuera de Series, que tienen una sección, la sección Guillotina, donde hablan de cancelaciones. Pues la sección Guillotina ha llegado ¿a dónde? ¿A DC? No, a Marvel, señoras y señores. Y,
Ah.
oh, y es que en las últimas semanas ya se ha podido ver, se ha podido anunciar, se ha podido ver que ya hay series que no van a sobrevivir en el futuro próximo. Ya habíamos hablado de Hércules, de Erc y Alpha Flight, que Alpha Flight de hecho la habían hecho, iba a ser una miniserie de 8 números, la pasaron a regular y ahora han decidido que nada, la cancelamos igualmente.
Sí,
En esa,
¿para qué le dan tantas vueltas a las cosas, de
ya
verdad?
te digo, o sea, la podrían haber dejado así sin más y ya está. Y nos hemos enterado en las últimas semanas que también se cancela Heroes for Hire, que Héroes de Alquiler, en su faceta, bueno, en realidad han cancelado Villanos de Alquiler,
Sí, bueno,
que es el spin-off barra secuela de esta etapa de Héroes de Alquiler de NEA, de Dan Abnett y Andy Lanning.
que se puede decir que prácticamente la anterior también la habían cancelado de alguna forma.
Sí, es una cosa rara porque, claro, habían hecho Héroes de Alquiler, un arco tal sé qué, y después un poco para relanzar el título otra vez, lo querían transformar en Villanos de Alquiler. Yo he leído el 0.1 que salió, creo que la semana pasada o la anterior, en Estados Unidos, y da pena que la cancelen porque yo estoy disfrutando mucho con los Héroes de Alquiler de esta gente. Y bueno.
Pues te diré que la nota común un poco de la sección de esto que estás comentando, de la guillotina que le ha pegado Marvel, es que en general el nivel de las series que se cancelan es bastante bueno. Lo que pasa es que tienen muy malas ventas.
Efectivamente, hay otra que es Iron Man 2.0, protagonizada por Máquina de Guerra, y que esta la llevaba Nick Spencer. Aquí, bueno, pues también es un poco material bueno. Nick Spencer me parece un guionista interesante, o sea, no bueno, bueno, pero porque a veces se lía en sus planteamientos, quiere hacer las cosas quizás demasiado liosas para el lector. Pero bueno, la única saga que ha hecho dos sagas, que ha sido la de Palmer Asley, Is Dead, Palmer Asley está muerto, y justo la de Fear Itself. La de Palmer Asley es mucho mejor que la de Fear Itself, pero es eso, es un poco lioso y yo creo que la gente no ha tenido mucha paciencia con la serie en ese sentido.
La gente no suele tener mucha paciencia con este tipo de cosas.
Y además tenemos la cancelación antes siquiera de que salga de Destroyers. Destroyers iba a ser una miniserie hecha por Fred Valente de monstruitos, de los personajes monstruosos de Marvel salvando el universo.
Sí, que bueno, no sabía uno qué esperar muy bien de la miniserie, pero quizás por la cancelación de este proyecto antes de que salga es por lo que nos preguntamos lo que nos vamos a preguntar ahora.
Efectivamente, es que se están despidiendo Greg Pak y Fred Valente de Marvel.
Porque sin que haya tenido malas ventas ni nada, simplemente se la han cancelado antes de que saliera ni nada, es un poco sospechoso.
Es un poco sospechoso. Y teniendo en cuenta que de las que hemos contado, ahora mismo creo, a lo mejor hay algún proyecto por ahí suelto de pack, alguna miniserie, pero creo que no les queda ninguna colección regular a estos dos.
Lo cual, desde mi punto de vista, pues, es una auténtica pena. Bueno, por lo menos cuando hacían... Bueno, los dos guionistas me gustan, el trabajo que hacían juntos también, en Hércules, en Alpha Flight y demás. Y no sé, es una pena. Siempre han demostrado, por lo menos, bueno, sobre todo Bad Lente ha demostrado que tiene mucho conocimiento de lo que es el universo Marvel y cómo funciona y demás. Si dejaran Marvel, no sé exactamente cómo funcionaría en otros lados, pero bueno, supongo que también.
Hombre,
lo harían bien.
El hecho de que ahora mismo no tengan ningún proyecto en Marvel, o por lo menos no caigo ahora mismo, a lo mejor algún proyecto suelto sí que les dejará, pero tengo la impresión de que es porque van a estar fichados por DC en breve.
Lo cual, por otro lado, viendo la parte buena, no estaría nada mal para algunas
para
las colecciones de DC.
Yo creo que debe haber habido algún contrato en exclusiva del que no se puede hablar o qué, pero vamos, me está extrañando muchísimo.
No, sí, algo raro hay. Desde luego, lo de la cancelación de Destroyers ha sido un poco extraño. Entonces, yo espero que estas cosas sean pues por eso, porque se van a DC a llevar o cada uno o los dos juntos alguno de las nuevas colecciones de DC y gran falta le hace a muchas de ellas. O sea que, a ver, ya veremos. Lo que es seguro es que no dejarán de hacer guiones, o por lo menos eso esperamos.
Efectivamente, porque bueno, como lo que tú dices, es un dúo que funciona muy bien entre ellos dos. A lo mejor por separado hay ciertas carencias que se notan de que están acostumbrados a trabajar juntos y tal, pero yo creo que son dos de los guionistas más competentes que hay ahora mismo en el mercado.
No, sí, sin duda. O sea, bueno, eso, no hay mucho más que decir, que esperamos que sigan el mundo de los cómics, o bueno, o en lo que sea, vete a saber, igual se han pasado al mundo de las películas.
Quizás, tú imagínate dentro de poco, películas, no sé... Smallville 34 por Fred Van Lente y Greg Pak.
Eso no suena bien ni con el guión de estos dos.
Somebody save me.
Dios.
El regreso.
Igual ahora hasta sale con traje y vuela. En vez de no, solamente no. En la última escena.
Es la secuela. Se llama... no sé cómo se llama.
Smallville, dos puntos. Smallville. Ahora sí que es Superman.
Smallville presenta las aventuras de Superman.
Porque ahora era Smallville presenta las aventuras de Clark Kent.
Efectivamente.
En fin, bueno. Otra noticia que tenemos es que hemos empezado ya a tener algunas noticias sobre los datos del plan editorial del catálogo del cómic. ¿Qué?
El catálogo del cómic.
Ah, ya tiene sintonía también.
Sí, además yo le voy a poner una sintonía en plan como yo, porque yo me estoy imaginando, yo oigo el catálogo del cómic y me imagino pues que llega a casa una revista tipo Venka, tipo Círculo de Lectores.
Sí, ¿verdad?
Y a seleccionar.
El catálogo del cómic. El catálogo del cómic. Bueno, el caso es que, si os acordáis, en agosto pues hubo ese notición bombazo de que DC pues a partir de ahora no lo iba a publicar en España. Bueno, ni en Sudamérica, también se quedaba con lo...
En Sudamérica ya no los tenía DC.
No, pero también es el catálogo, ¿verdad?
Sí, sí, sí.
Bueno, que Planeta de Agostini dejaba de publicar DC en España... Y que se iba a quedar con este contrato, el catálogo del cómic, una empresa de la que prácticamente nadie había oído hablar, que si estaba pues vinculada a Planeta Cómic, que es la tienda online de cómics, y poco más, que podía estar un poco, incluso que podía estar un poco ser lo mismo que Planeta, entre comillas.
Sí, que si tiene, se empezaba a sacar que si no sé qué directivo de Planeta, el sobrino, nieto, lo que sea, o gente que trabajaba en Planeta ha sido sospechosamente trasladada al catálogo, cosas de esas.
Bueno, en cualquier caso, es que hasta ahora tampoco habíamos sabido nada de lo que querían hacer con su con la publicación de DC, y desde luego estos son tiempos excitantes para la publicación de los cómics de DC, teniendo en cuenta que dentro de no tantos meses ya tienen nuestros nuevos 52 pues a la vuelta de la esquina, y tienen que traerlos a España. Parece ser, esto me ha hecho... Bueno, primero van a publicar Flashpoint, que es el último crossover, el último cómic de la antigua DC, entre comillas. Lo van a publicar entre enero y abril. Y este evento, como sabéis, da paso a los nuevos 52 números 1, que aquí se van a publicar de siguiente forma: en grapa, en kiosco, librería y tal, a un precio popular. Y se va a publicar una selección de las 52 series.
Hombre, yo imagino que un poco para ir mostrando catálogo publicarán lo potente, lo de siempre, pues Action Comics, Batman, no, cosas de esas.
Personalmente, si es que me ha hecho gracia porque es una forma un poco, no sé, encubierta de ir directamente quitando lo que es una mierda y que no van a vender nada. Hombre, yo me imagino, sí, lo que tú dices, pues publicarán Action Comics, Superman, Batman, la Liga de la Justicia, un poco. Tienen tiempo hasta mayo, que es cuando casualmente es el Salón del Cómic de Barcelona, casualmente digo, pero poca casualidad me imagino que habrá ahí. Y es cuando van a sacar los 52, y yo me imagino que hasta entonces ya tendrán un cierto margen para saber qué series me va a merecer la pena publicar, algunas, las que sean dudosas, quiero decir, porque Superman, Batman, eso tienes que publicarlo sí o sí.
Claro, yo supongo que publicarán las más potentes en mayo, y en grapa.
Algunos tomitos después.
Y algunos tomitos ya después.
Lo que me extraña es que publicaran Superman, Action Comics, Batman, otra de Batman, todas por separado.
Ahí yo no me fiaría. Yo personalmente no me fiaría.
Me extraña porque no es una tradición que yo creo que vayan a empezar ahora de repente. Lo más lógico no, sino lo que más me pega a mí que harían sería publicarlas en dobles grapas, por ejemplo.
Sí, lo que pasa es que eso ha tenido tanto problema, tanto a Planeta no le ha funcionado.
No, no le ha funcionado, desde luego, pero es que ¿cuánto tiempo hace ya que DC no se publica aquí en bien grapa? Pues al principio Planeta sí, pero después lo abandonó prácticamente.
Sí, además recuerdo esos experimentos de DC Universe, Super White, y que te metían dos colecciones salteándose. Grapa.
Es que eso era una cagada directamente. O sea, una cosa es publicar dos colecciones diferentes, relacionadas, y otra cosa ya es eso que...
Además, no. Un lío de numeración, porque te coges el número 2, pero que es el Green Lantern número 1.
Ya, no tenía mucho sentido, la verdad. Pero bueno, eso por ahora sabemos. Lo que pasa que no sabemos mucho más.
Efectivamente.
Ese quizás sea lo que nos da un poco más de miedo, entre comillas. Bueno, lo que no lo conoces lo temes, dicen, ¿no? Pues no nos cuentan cosas. ¿Qué es el catálogo del cómic? ¿De dónde sacan su dinero? ¿Qué distribuidora van a usar? ¿Están hablando con gente? ¿Qué están haciendo?
El caso es que aquí va a venir nuestro porrazo, porque... ¿qué es el catálogo del cómic?
Espera. ¿Qué es esto de hacer las secciones?
Ah, vale, espérate.
¡El porrazo a...!
El porrazo de hoy es para el catálogo del cómic.
Antes de que empiecen a hacer nada,
pero porque no están haciendo nada.
Eso es, pero porque
estamos a 10... Bueno, grabando. En la primera quincena de noviembre, los títulos salen en enero, supuestamente...
Cierto, porque se acababa la cosa de Planeta en diciembre.
Efectivamente. Y no se sabe absolutamente nada del catálogo del cómic.
No queda nada.
Y cuando digo nada, es que ni siquiera los libreros saben algo de ellos.
Y quizá empieza a acercarse una fecha peligrosa como para que sepas algo
no,
de
no.
ellos.
Es que normalmente se piden las cosas con 2 meses de antelación.
Cosa que ya no es posible.
Ya no, claro, o sea, normalmente las distribuidoras, editoriales y todo eso van mandando, digamos, los previos y tal, ya con unos 2 meses, luego ya deja un periodo de, pues no sé si es de 1 mes y tal, para pedir las cosas, pero vamos, que en el ritmo normal ya se está pasando el plazo.
Sí, no sé qué andan haciendo.
De hecho,
por un lado, dices, ¿qué van a hacer las cosas de repente? 15 días antes, oye, pedidnos algo. O directamente es que en diciembre van a llamarles y van a decir, oye, ¿os acordáis lo que hacéis con Planeta? Pues igual.
Va a salir exactamente lo mismo.
Somos nosotros.
No se sabe nada, o sea... Distribuidora, se sabe que antes era logista, después contactaron con SD, ahora no se sabe exactamente. Es que no se sabe nada y eso ya me escama.
Sí, es un poco extraño. Entonces, pues bueno, esperando a ver qué es lo que nos cuentan, porque hombre, sin saber más tampoco podemos decir otra cosa, pero nos quejamos por la falta de noticias en este aspecto.
Claro, yo me acuerdo que decían desde el catálogo del cómic, sí, en septiembre, octubre ya empezaréis a saber más de nosotros y cuando sepamos las novedades de diciembre ya mandaremos un comunicado diciendo las novedades de enero. Las novedades de diciembre se saben desde hace 2 semanas, mínimo.
Bueno, de hecho, esto que os he comentado ahora sobre el plan de los 52, de Flashpoint y demás, lo sabemos... porque ha salido en un periódico, en el diario catalán Ara, ha salido un reportaje y demás, y salen los primeros datos, pero no sé yo si es la forma de que un librero se entiende. Me he enterado por la prensa.
Sí, básicamente, yo creo que han cogido los del catálogo y dicen, joder, vamos a fingir que seguimos en el tema y vamos a... Venga, tengo un amigo que trabaja en la revista, en el periódico Ara. Llámale y vamos... Y hacemos así un reportaje demostrando que estamos vivos.
Sí, porque poco más. Pero están vivos para quiero decir, esta entrevista pues ha trascendido gracias a Internet, porque si no es por Internet pues no te enteras de nada, porque ese periódico, obviamente, que yo sepa, no se publicará fuera de Cataluña. No, yo lo he leído a través de Entre Cómics. Pero ¿quién se entera? O sea, ¿a quién le están diciendo que están ahí? ¿A la gente en general? No sé. No. Creo que están apurando mucho o hay algo raro.
Hay algo raro. Calla. Que aquí, equipo de investigación de monos. Bueno, no de investigación de monos, pero así en foros de internet y todo eso. Han hallado.
De monos, dice.
Han hallado. Esta gente que anda ofertando puestos de trabajo en el catálogo del cómic de comercial ahora en noviembre.
Joder.
¿Qué dices? Bueno, ya es un poco tarde para ir contactando con los libreros.
Pues...
y
sí,
bueno...
No sé.
Otra cosa que es mejor todavía. Rumor. Esto es lo mejor todavía. Parece ser que si Planeta no... y decir, no han renovado el contrato de esto, tiene que ver con cómics digitales.
Es decir,
que parece ser que DC no quería que Planeta publicase sus cómics en digital.
Vale.
Que querían que DC mismamente los publicasen.
De acuerdo. No lo sé. No sé qué decirte.
Yo tampoco, o sea, yo me he quedado así un poco... ¿qué me estás contando, por favor?
No creo que eso sea la razón.
Lo comenta un... Alos, que es un... Es un crítico literario que, bueno, estaba en el... y lo comenta, pues estaba en el salón de Frankfurt, en el salón del libro de Frankfurt, en la feria del libro, y bueno, pues ahí, ya sabes, se comenta de todo, muchísimas cosas. Y va a ser que la razón podría entrar en el tema de los cómics digitales.
Curioso.
Que por cierto,
cuanto menos, no sé.
Planeta Libros ha empezado ahora a publicar los libros en digital. Escila, o sea, Minotauro, Timun Mas y otros sellos ya están publicando. Entonces, yo creo que 2011-2012 quería Planeta empezar también el departamento de cómics con Planeta de Agustín y todo eso. Y no sé.
Bueno, no lo sé. El caso es que queremos saber.
Queremos saber más.
Queremos saber.
Así que, señor catálogo.
Señor catálogo del cómic. Señor del cómic, de nombre el catálogo.
Efectivamente.
Queremos saber.
Queremos saber cosas. Mira.
Igual están esperando a las elecciones o algo.
Tú imagínate. El 20N.
El 20N saldrá el catálogo del cómic.
Saldrá el pleno discurso del presidente, del nuevo presidente. ¡Ah, hemos ganado! Y además os presentamos las novedades del catálogo del cómic. Todo esto con poquito de confeti.
Me estoy imaginando ahí al que fuera presidente terminando la rueda de prensa y diciendo al final: y a mí, que me gusta mucho Batman y Superman, que sepáis que el catálogo del cómic... En fin. Bueno, vamos a pasar a otra noticia, que con esta se nos va.
Se nos va demasiado. Mire usted.
Mire usted, señor Planeta.
Ay, madre mía. El catálogo. Y es que, Dios.
Dejemos al señor del cómic.
O que vayas a las mesas electorales y aparezcan cartas.
¿Qué deseas que Planeta siga publicando o el catálogo del cómic? A mí no me han mandado ningún panfleto.
No, aparecen los panfletos del catálogo del cómic en los cubículos electorales.
Claro, lo mejor es lo que quieren es ganar las elecciones ellos, son un partido encubierto.
¡Qué hijos de su madre!
Por fin revelado el plan del catálogo del cómic. Esto ya lo puedes poner en un foro. Rumor, el catálogo del cómic se quiere presentar como partido político... Y está esperando a ver si gana las elecciones para decir sus planes de publicación.
Ahí andamos. Efectivamente.
Bueno.
Y calla, calla. Quien calla, otorga.
Si nadie dice nada...
Si nadie dice nada, es que es cierto.
Lo que se dice... la misma regla que tenemos aquí en la comunicación del podcast, el silencio administrativo.
Efectivamente.
Si nadie del catálogo del cómic nos lo rebate... En las próximas horas, esta es la realidad.
Efectivamente.
El 20N habrá papeletas con el catálogo del cómic.
Exclusiva noveno podcast.
Por fin. Entre esta y la del otro día que dio Anaís así de repente...
Sí, sí, ahí nos estamos convirtiendo en un medio...
De referencia.
De referencia, sí. En un News of the World.
Sí, exactamente. Dentro de poco viene a por nosotros.
En el Wikileaks del cómic. Chin, 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 chin.
Los papeles de el catálogo del cómic.
Chin, chin, chin. Bueno, todas vamos a pasar tramas. Ya.
Todas las tramas. ¿Por qué no decían nada? ¿Por qué esperar al último momento? Esta noche, en el noveno podcast, el catálogo del cómic al descubierto.
Chin, chin, chin.
Me dijeron que no podía decir nada, pero realmente es que los estamos presentando a las elecciones.
Yo invito a todos nuestros leyentes a investigar en los boletines oficiales de sus respectivas provincias, a ver si sobre el 20, creo que el 20 y tantos de octubre, para investigar cada lista electoral, a ver cuántos nombres coinciden con supuestos nombres del catálogo.
Yo les invito a que se lean el boletín oficial del Estado si la alternativa es leerse algunas de las colecciones del 52 de DC. Si no.
Porque el boletín oficial.
El boletín oficial del Estado solo podría ser peor si estuviera dibujado por Rob Liefeld.
No, claro. ahí tendría dibujitos. Entonces sería más llevadero.
No creas.
Tú imagínate.
Yo imagino a un Rajoy sin pupilas.
Concurso de administraciones públicas, dibujado por Rob Liefeld.
Un Rajoy sin pupilas. Y con los dientes apretados.
¿No los tiene ya?
No lo sé, pero así en cada página que saliera, saldría con la cabeza más pequeña, en la otra con los hombros muy grandes, con las piernas cortas.
Efectivamente, con piececitos triangulares.
Cosas de esas que nos gustan. Bueno, vale. Corten.
Vamos ya a pasar al siguiente. El señor Marvel, ya hablando de cómic digital.
El señor cómics, de nombre Marvel.
De nombre Marvel. Publicará en digital Day and Date, es decir, al mismo tiempo, en papel y digital, a partir de abril, todos sus títulos.
Muy bien.
Dirás, ¿la noticia cuál es? Si ya estaba editando cosas en digital bastante. Pues que ahora son todos. Ha empezado, pues este año ha empezado escalando un poco el tema de las ediciones digitales al mismo tiempo que el papel. Por ejemplo, con Spider-Man, Spider Island la ha publicado así, Ultimate Comics también, Cisma, el crossover mutante, también la está publicando así. Y decía Alonso que ellos querían ir testeando el mercado durante todo el año y ya llegar a un punto en abril en el que ya todos los cómics salgan tanto en papel como en digital el mismo día.
Hombre, está bien que dediquen un tiempo a ver un poco cómo funciona el tema, y una vez que ya lanzas todas las novedades en plan a la vez, pues tenerlo ya todo bien controlado. No me parece mala idea, así que bueno,
no,
ahí estará.
Los precios, como siempre, uno a uno, que es lo más criticable.
Eso que nos gusta muchísimo.
Sí, y parece que han llegado también a un acuerdo con Nook, que es la nueva tableta que va a sacar la cadena de librerías Barnes & Noble, que eran los que habían hecho el boicot a DC, por eso...
Casualmente.
Por eso lo destaco un poco. Para que, al igual que creo haber entendido, que al igual que DC ha llegado a un trato exclusivo con Kindle Fire, pues ellos llegaron a un trato también de cierta exclusividad en ciertas novelas gráficas con Nook.
Hombre, hay que reconocer que el Kindle está muchísimo más... Bueno, Amazon en general es muchísimo más mundial que Barnes & Noble. Bueno.
Sí, va a ser esa la diferencia. O sea, Barnes & Noble lo van a comprar los de Estados Unidos, y el Kindle Fire, pues todo el mundo. Entonces, bueno. Hombre, ahora que se mete también... Creo que Comixology ya tiene una aplicación especial para Kindle Fire. Marvel también trabaja con Comixology, así que
bueno,
nos
sí.
Va a dar igual comprar lo que sea.
Bueno, pues ya está, noticia dada. Y para terminar las noticias normales, entre comillas, tenemos que la noticia de que Santiago Valenzuela ha ganado el Premio Nacional del Cómic de este año por su obra Plaza Elíptica. Y es un premio, bueno, por si no lo sabéis, es el premio que da el Ministerio de Cultura. Curiosamente, es el primer año que el premio del Salón del Cómic y del Ministerio de Cultura no coinciden. ¡Qué cosas, oye! Ahora, yo creo que han dicho, total, si nos van a echar ya...
Yo creo que lo dijimos nosotros y han dicho, bueno, vamos a cambiar porque los del noveno podcast
se han dado cuenta. Igual que ahora empezaron a retirar las papeletas de... del catálogo del cómic, pues bueno. En fin, nada, enhorabuena. Y un poco reconocimiento a toda la obra de Santiago Valenzuela, que ese tipo de premios, pues siempre, oye, siempre están bien. Y nada, y vamos a pasar a las que son siempre noticias, yo diría que habituales, por lo menos en el último año, que son las que tienen que ver con el cine y la televisión. Y para empezar tenemos una noticia que no es mucha noticia, sinceramente, ¿no? O por lo menos no es una sorpresa.
No es mucha sorpresa, sí.
Noticia como tal es, lo que no es una sorpresa. Y es que The Walking Dead, la serie de televisión que emite AMC, pues va a tener una tercera temporada.
¡Oh, sí!
Ah, lo más normal.
¡Qué ilusión!
A juzgar por las audiencias, es que es lo normal.
Sí.
No hay mucho más que decir.
Ya comentamos, yo creo que...
De esto ya hablamos
todo lo comentable... y lo ventilamos en 2 o 3 minutos en el podcast en directo.
Eso, y que no se note como si... Que no se note que no sabemos hablar en poco tiempo. Así que vamos a pasar a la siguiente noticia.
Vamos, que es que las wildcards de George R. R. Martin pues saltarán a la gran pantalla. Para los que no lo conozcan, wildcards es una serie de antología. Antologías en las que multitud de autores de la zona de Nuevo México y similares, que es donde vive George R. R. Martin, han hecho, pues eso, donde vivía, donde ya no me acuerdo. Llevan haciendo 20 y tantos años las wildcards, que son relatos de superhéroes en libros, en literarios. Y bueno, parece ser que Sci-Fi Films, que es una división de NBC Universal con Sci-Fi Channel, va a hacer una adaptación de esas obras. Yo espero que no le queden como las TV movies de Sci-Fi, que son especiales.
Yo lo esperaría. Son su propio género de ciencia ficción. Las TV movies de Sci-Fi tienen su público de gente que dice, esto es lo que me gusta a mí.
Son, para los que no lo sepan, son películas tipo Zactopus versus...
Oh, sí, tiburón con patas de calamar gigante que se pelea contra qué.
No me acuerdo contra quién era. Contra...
Se da igual. Aunque digas contra zombies, se da lo mismo.
Contra un dinosaurio mismamente. Contra un cocodrilo gigante.
Sí, era cocodrilosáulido. El otro día lo vi en la tele, algo de eso. Bueno, son cosas curiosas, digamos. Y cutres también. Pero bueno, para el presupuesto que tiene, es una TV movie al fin y al cabo.
Esto yo creo que lo que quieren hacer es película más para cine.
Hombre, entonces... yo creo que ahí, ya que tienen la NBC, o sea, la Universal y demás.
Para los que no sepáis mucho el argumento, porque creo que es... está inédito en España. A lo mejor ha salido alguna cosa suelta.
Hombre, ahora pero que la colección completa moda, está inédita. Está de moda la canción de Fuego y Hielo y demás, Juego de Tronos. Yo creo que se animarán más a sacar este tipo de cosas, ¿no?
Yo creo que debe haber salido un par, como mucho un par de tomos, pero no me suena que haya salido. Tiene 20 y tantos tomos, o sea, vamos, 20 tomos tiene. Y bueno, para los que no lo sepan, es que es un universo paralelo, una colonia, en el que en 1946 se libera sobre Nueva York una especie de xenovirus que reescribe el ADN humano, ¿no? Y lo que hace es, el 90% de las personas que se contagian muere, pero el 9% se convierten en deformes, llamados Jokers, y el 1% adquiere poderes, que son los Ases. Y bueno, es un poco, cuenta la historia de multitud de personajes. Es una antología, no está centrada en un hilo propio, sino que cada personaje tiene su historia, se van entrecruzando y todo eso. Es, digamos, un universo propio.
O sea, que es como que crearon el concepto, el universo, y después pues se tiraron a escribir historias que tuvieran lugar allí. Y,
efectivamente.
Y ya está. Bueno, pues con eso terminamos las noticias y ahora... podemos comentar una de estas cosas que nos gustan, aunque no esté Anaís, y nos perdonará. Yo lo tengo que
perdónanos,
decir.
Anaís, perdónanos.
No puedo creer que lo hayan dibujado...
No puedo creer que lo hayan dibujado.
Sin haberlo leído, ¿eh? Yo no digo nada. Pero estoy hablando de 15M, Voces de una Revolución, escrito por Lara Fuentes, dibujado por Tratizio Clari, que obviamente os podéis imaginar que tiene que ver con todo el tema del 15M. Os leo la información proporcionada por la editorial. Nació en las calles y en las plazas de las principales ciudades de España, fruto de la indignación ante la crisis de un puñado de ciudadanos que no se sentían representados por los políticos. Ahora, el 15M es un movimiento imparable que se ha extendido por todo el mundo y reclama el freno a la codicia de los poderosos y la intervención de la democracia. Este cómic descubriremos las circunstancias que dieron lugar al movimiento social más importante del siglo XXI y qué piensan aquellos que lo componen. Bien, lo lees y dices, vale, pues es un cómic sobre el 15M, bueno, puede haber historias interesantes, puede que simplemente sea una forma de hacer un poco de pedagogía sobre lo que es el 15M, porque en muchos sitios se oyen cosas que no tienen mucho que ver. Dudo mucho que tenga demasiada autocrítica. Esto va todo por delante, sin haberlo leído. Pero a mí lo que me llama la atención, aparte del mero hecho de que exista este cómic...
Bueno, hay que decir que no es el único, que han surgido bastantes cómics en plan Spanish Revolution y todo eso.
Oh, sí.
Sobre el 15M, que no es una cosa aislada.
No, pero ¿qué es lo que le hace especial a este, sin haberlo leído, repito, es su portada. Que tú la ves y dices, what the fuck. ¿Esto es sobre el 15M o es una secuela de Spawn?
Es que es muy...
O sea, me parece que se les ha ido. Se han pasado... no creo que el interior del cómic tenga que ver con la portada. Por lo que dice la sinopsis. Ahora, que como tenga que ver, es la hostia. Sale
ya,
un
ya sabes
tío...
qué deberes vas a tener.
Oh, sí. Sale un tío con la máscara pues de V de Vendetta, que como sabéis se ha convertido un poco en un símbolo, Anonymous y demás, un símbolo de los movimientos un poco revolucionarios, entre comillas, y demás. Sale un tío con esa máscara, el pelo largo, subido en un caballo y con una lanza, y cosas que no sé exactamente qué son. Malvadas, probablemente. Y un rayo de luz por detrás, todo muy épico. Y un poco muy... fuera de
esto,
lugar.
Esto aboga a la pictórica de clásica.
No, desde luego, sí. Ya estamos haciendo análisis sin ningún problema. Esto es como lo podrías encontrar en una iglesia, por ejemplo. Si fuera San Jorge matando al dragón o algo así.
La epifanía del revolucionario.
No, realmente parece un poco fuera de lugar. Repito, que esto sin verlo. Y tampoco es cuestión de decir muchas cosas sin haberlo leído ni nada, pero la portada me parece una puñetera sobrada. O sea, en plan, ¡venga! Uh-huh. Que si no, esto no hay Dios que lo compre. Tenemos que hacer algo que parezca que es algo. Porque, ¿qué te hacen pensar viendo esa portada?
Ya, sí. Que...
¿Nada?
que es una... A mí me parece de tipo aventura de...
Ciencia ficción extraña.
Sí, de fantasía o tipo... Sí. Los visitantes no nacieron allí.
O sea, es un poco en plan espada y brujería.
Sí.
Un poco extraño. O sea,
parece fuera de su mundo ha llegado a...
Parece más una portada de Conan o algo así. Pero bueno. Y vaya, no tenemos... Le prometimos a Sune que se iban a morir dos esta semana.
Es que, de hecho, se han muerto dos esta semana.
Ah, mira, antes tenía uno en el guión.
Uno no me he acordado de apuntarlo y, de hecho, no me acuerdo dónde lo tengo... pero bueno, vamos a quién ha muerto esta semana. Que ha muerto... ¿Y esa banda sonora? ha muerto el primero, Les Daniels. Que dices, ¿quién es Les Daniels? Pues Les Daniels es historiador sobre el mundo del cómic. Muy probablemente le habréis podido ver en alguna librería dos... pedazo tochazcos, uno sobre todo de Marvel, que es gigante, que tiene la portada de Spider-Man, que es 60 años de... Sí, creo que son 60 años de fábulas, fabulosa Marvel.
Puede ser.
Es que es muy típico, de muy tochaco, de encontrarte en la librería y abandonada a la mano de Dios.
Sí, pues, de esos que compran dos.
Sí, y bueno, es un gran historiador sobre el mundo del cómic, que ha hecho obras sobre estudiando la historia de Marvel, estudiando la historia de DC, estudiando la historia de multitud de editoriales y autores, y bueno, nos ha dejado ahora. Y el otro, espérate que lo encuentro.
No te lo vas a inventar, ¿verdad?
Es Bill Kane, autor de las tiras de Family Circus.
Ahí está.
No sé si muchos lo...
Yo no tengo ni puñetera idea, la verdad. Tiene que ver... Es sobre la infancia de Nightwing.
pudiera ser. No, eran unas tiras de... con las familiares y clásicas y tal. Eran bastante antiguas las tiras, por lo que... A lo mejor algún... Creo... No estoy seguro, pero a lo mejor lo ha editado alguna vez... No, creo que no la ha editado Planeta. En esa fiebre que le dio hace mucho tiempo por reeditar tiras de prensa antiguas. Pero creo que no lo hizo.
Bueno, pues
Pero bueno.
nada. ¿Qué hacemos?
Pues vamos a
Nos
pasar.
ponemos una promito o no?
Pues venga, una promito.
Adelante.
¡Hola! ¡Soy Stan Lee! ¡Sí! ¡El inventor de la Marvel Comics! ¡Stan! ¡El creador de Spider-Man! ¡Lee! ¡Estoy forrado! ¡Soy millonario! Bueno, que he venido para recomendar un podcast llamado Charrando de TVOs.
Y otros vídeos aún más feos.
Un podcast que habla de
penes cimbreantes. Especializada en dibujar cipotes.
En un tío super cachas con una polla gigantesca. Luciendo una polla radiante y juguetona, pero también inútil y caduca.
Y además también de
grandes colas y grandes tetas. Mujeres de pechos enormes en
monos con armaduras.
Tías buenas y monos.
Pero sobre todo, hablan de tebeos, coño, que hay que decirlo todo.
Puedes escucharnos en charrandotebeos.blogspot.com. También puedes escucharnos en iVoox.
Que me piro ya, a la cáscara, a tope.
Y bueno, pues ya estamos aquí, ya después de esta promo, y hoy tenemos las novedades de noviembre. Se os han acumulado, ya si hubiéramos hecho programa la semana anterior normal, pues las habríamos ventilado ahí, pero toca este. Así que bueno, vamos a comenzar con Planeta.
Sí, en Planeta además han decidido que, como ha salido el videojuego Batman Arkham City, pues su estrella de este mes es Batman. Es la lógica que se ha utilizado y en parte puedo llegar a entenderlo.
Han dicho, venga, además vamos a sacar todo de Batman posible. Y bueno, está bien.
Por un lado han sacado Batman Arkham City, que es la precuela a este videojuego, que llena el espacio entre el videojuego anterior, Arkham Asylum, y este segundo. O sea que, en teoría, es medio necesario para enterarte bien de lo que pasa en el
tampoco,
videojuego.
Bueno, tampoco yo... No, o sea,
no llegamos a necesario, quiero decir, entre
no,
comillas.
Por favor.
Entre
ya,
comillas.
Sí. Pero aquí pone indispensable para entender toda la trama.
Bueno, no lo sé si tanto, pero bueno. Después tenemos...
Que por cierto, no sé dónde, en algún anuncio de este cómic, pone... Adelántate a todo el mundo para saber todo lo que hay que saber de Arkham Asylum cuando el cómic sale como que 2 semanas después del videojuego.
Bra. Cierto, cierto. Te adelantas a todo el mundo.
Efectivamente.
Después tenemos, pues nada, Batman Detective Comics, que empieza el número uno. Que empieza, pues,
¿El número uno de qué? De dos.
Ya, es lo que estaba pensando. Son tomos y es la etapa de Scott Snyder.
Que es muy recomendable. Ya lo decimos. Y Francisco Francavilla es que es genial. En
bueno,
serio.
Pues, ahí lo tenéis. Encima está y pone en el catálogo. ¡Por fin!
¡Por fin!
Y así. Una cosa que no ponen por fin, pero prácticamente deben de ponerlo, es el siguiente tomo, Batman, la muerte de Oráculo, que no es Batman, pero como Batman es lo que toca este mes...
Es que no sea Batman, es que creo que aparece Batman en una viñeta, dos...
Y en la portada.
Es que no puede ser, tío, o sea
vale, vamos a decirlo claramente. Esto, o sea, igual en otros cómics no nos detenemos tanto, pero esto hay que decirlo. Esto es un engaño.
Efectivamente.
No es un cómic de Batman, es...
No, para nada.
Aves de Presa, Birds of Prey, 12 números, ¿vale? La etapa de Guy Simón y Ed Benes. Una etapa que está bastante bien y
sí.
Que, por cierto, no sé por qué cojones no han publicado... Pero bueno, han decidido publicarlo ahora y con esto de título de Batman, la muerte de Oráculo, Batman bien grande y Batman en la portada, cuando Batman no tiene más que ver aquí que es, yo qué sé, nada, no tiene nada que ver nada, porque Aves de Presa tiene que ver con Batman, pero bueno, es una chorra.
Es que ya de por sí me da cosa comentar todo lo que maltrata Planeta Aves de Presa para que ahora encima... Ya no lo publiqué como Aves de Presa, sino como Batman.
Y es que es sinceramente ridículo.
Es que no, en serio, es que me cabrea.
Yo, es que son este tipo de cosas las que dices, en serio. O sea, estáis
sí,
de,
o sea,
estáis de coña.
Es
de coña, absolutamente de coña. A mí me parece una puta vergüenza, pero bueno, oye. En fin, dicho eso, el material está bien. Es algo, sí, o sea, es algo viejo, es algo viejo porque les tocaba hace tiempo.
Hombre, más o menos,
Bueno, no,
sí,
no.
Sí, bueno, le tocaba, pero no hace mucho, hace 6 meses, una cosa así.
Bueno, hace medio año. Hace medio año...
Quiero decir, es la última miniserie que han tenido, la última serie.
Pero bueno, es un año entero de colección.
Ya, sí.
Le han sacado un tomo, el tomo está bien, pero es una puta vergüenza que te lo vendan como Batman. Si el tomo está cerrado y no puedes ver que dentro no sale Batman, te lo vas a comprar y vas a decir... ¡Oh!
¡Oh, cómo mola! Batman, una aventura de Batman y Oráculo.
Vamos, chan, chan. Que no sale. Después seguimos Batman, la sombra del murciélago. Vale, o sea, reedición también de material de Alan Grant.
Que este año, me lo parece a mí, o han querido reeditar todo lo editable de Alan Grant.
¿Y por qué? Me pregunto yo.
También es verdad, ¿por qué?
No lo sé, porque han publicado todo lo del Batman aquel, el Batman de North Beginsfor, que era de Alan Grant.
Sí, también en el coleccionable han publicado todo lo posible de Alan Grant.
Y aquí están con el número 4 ya del cuarto tomo de La sombra del murciélago, que es la colección que guionizaba Alan Grant en los 90, no entiendo muy bien. Calles de Gotham, número 3.
Con La casa del silencio.
Última entrega, por cierto.
Sí, ya los... ¡Hala, pedazo de tomo! 12 números. No, 12 números, no, 10.
10 numeritos. Después, nada, pues clásicos de DC, Aquaman. Bueno,
clásicos de... sí.
Aquaman, la muerte del príncipe, vale. Bueno, estupendo. El último número de Rebels, Green Lantern.
Muy recomendable, Rebels, la colección. Está
sí,
bastante bien.
Otra de esas que, bueno, pues, se canceló, no debe vender demasiado, pero. Era una de esas. Tenía un poco, era un poco como la colección cósmica.
Uh-huh. Tenía mis dudas porque en DC se han dejado sin publicar el quinto tomo, ¿vale? Que sería el que terminase. Pero aquí parece ser que ya el cuarto tomo cogen el material que sería del cuarto tomo americano y el del quinto.
Estos son 12 números.
Sí, sí, es una bestialidad. Sí, sí.
Bueno, ya hemos comentado varios tomos bastante potentes de Planeta.
¿Te acuerdas lo que comentábamos en la entrevista de la base secreta?
Sí.
Pues es esto mismo, este mismo ejemplo.
Es otro mes en el que vaya tomacos que se me va a gastar Planeta. Pero
precio no. Medio del tomo, 20 euros. Tirando casi por lo bajo.
A ver, parece una exageración. Bueno, Green Lantern Corps, el número 11, que sigue siendo tomo, claro.
Bueno, este ya es más barato, pero son 4 números, 13 euros.
El Buster Gold, número 4. Starman, pues continúa, pero sigue siendo otro tomo más. Al final,
efectivamente.
Luego Batman pues continúa, que ahora, por cierto, es quincenal, así que sí. Más Batman, este mes vais a tener cómics de Batman hasta la muerte, terminan la etapa de Tomasi, o sea, la primera saga, perdón, de Tomasi y Gleason en Batman y Robin, y empiezan y terminan los 3 números de relleno que hizo Cornell, que se publicaron antes, pero les han publicado aquí después, no sé por
sí,
qué.
Sí, porque, no sé, ellos sabrán, tío. O sea, no
lo sabe nadie. Superman...
Además que este mes ya terminan, creo que terminan ya con la publicación de Batman y Robin. ¿O queda algo?
Que no queda una saga. Ay, no me acuerdo ya. A lo mejor no y a lo mejor no.
18, 18... Es que, ¿qué números son los de los otros? 20... Que no me sube ahora.
El último... número... Era el 22.
El 22, sí, les queda una saga todavía. Bueno. Pero vamos, que lo terminaron el mes que viene y les quedaría todavía otro cómic. Ya no me acuerdo exactamente cuál. Las novedades de diciembre vienen, que viene.
Bueno, Superman, que continúa con la etapa de Straczynski. Bueno, por supuesto, sobra decir que en mayo todo esto, la mayor parte de esas cosas no valen para nada. El día más brillante sigue con el número 11. Scalped continúa, tomo número 8. DMZ, que ya terminó, por cierto, en Estados Unidos, el número 11. Unwritten. Y después tenemos manga, pero después vamos a hablar más de manga.
No, ¿por qué? No lo sabemos.
O sí, o no, quién sabe. También siguen publicando algunos tomos como The Shaman Twitch, le pone claramente de Brian Michael Bendis, aunque Bendis hace guiones para la colección, las colecciones de otra compañía, no, le haces publicidad, no sé.
No, pero es eso mola siempre. No, no es especialmente por eso, para atraer a los lectores que se están flipando con los ventisores.
Bueno, entonces... Pues es que no, o sea, no hay ninguna buena, ni por un lado ni por el otro tienes ninguna razón para hacerlo. Es lamentable.
¿Qué después, dices? ¿Qué dices? Si Bendis es el Alan Moore de esta generación.
Pero sin el menos pelo. Mal, te pero voy a sin decir el una pelo.
Cosa, menos mal que la sorpresa no me ha oído.
Sí, menos
porque
mal.
Me mata al decir esto.
No, bueno, después tenemos algunas novedades de Star Wars, Ojo Mágico de Kelly continúa, y nos pasamos directamente a Panini, para que no se nos vaya mucho a la olla. Mira, van a publicar Casanova, el primer arco, la obra de Mac Fraction y Gabriel Bá, que os ha comentado Albertini en alguna ocasión.
Está recomendable, está bien. Ya hablaré de ello más en profundidad una semana de estas.
Después tenemos Clásicos Ilustrados, El Mago de Oz,
Que es el de Scotty Young, ¿no?
Scotty Young dibujante, Eric Sanauer al guión. Y es este... sí, es este, es el cómic que tantos premios ha llevado.
Sí.
Así que, bueno, si queréis echarle un ojo, por premios no será. Yo no lo he leído, así que no sé.
Yo tampoco tengo unas ganas terribles de leerme toda esta saga del Mago de Oz que está haciendo Marvel. Porque es eso, se está llevando... cada premio impresionante.
Sí, la verdad es que está sorprendiendo bastante y oye, a lo mejor es una grata sorpresa, habrá que verlo. Después tenemos cosas como en Red Sonja, gracias, y continúan con esas cosas tan interesantes como Tros de Samotracia, esas cosas que vete a saber tú qué leches hacen, o el Stephen King Apocalipsis. El número uno publican de The Nam.
Oh, The Nam.
Madre mía. Esto no es nuevo, precisamente.
No, o sea, tiene 30 años.
Pero no estoy seguro, pero ahí andará. O sea, esto es bastante viejuno y no sé a qué viene.
Es que además, para los que no lo sepáis, Nam es una historia tras la guerra de Vietnam. Porque Nam es como llamaban la guerra de Vietnam en. Sí, bueno, sí, coloquialmente. The Nam. Y se publicó, pues, no me acuerdo yo, en esa época. Yo recuerdo, además, ahora que he estado con el reto de los Cuatro Fantásticos, pues que salía en la publicidad de ese cómic en muchos cómics.
Sí, bueno, guión de Doug Murray, dibujo del mítico Michael Golden, pues un clásico y ya está. Colección extra de superhéroes, tenemos Runaways, el primer tomo que van a sacar, me imagino, que contiene los 18 sí. primeros números.
Bastante completo.
Bastante completo, sí. Y bastante recomendable.
Sí.
Guión de Brian Capon y dibujo de Alfona y Takeshi Miyazawa. La verdad es que está bastante bien. Después tenemos el Marvel Heroes Ghost Rider Espíritu de Venganza. Pues vale.
Sí.
Los 90, Howard Mackey, Saltares y Teixeira. Pues vale. Los primeros 7 números del segundo volumen de Motorista Fantasma, no sé por qué se reedita exactamente esto ahora mismo.
¿Por la película?
Sí.
Que se estrene en febrero. Quiere. Yo ya tengo las entradas.
Bueno, en fin. Después tenemos el Marvel Héroe siguiente, es la última parte, creo.
¿Cuál?
De Los Vengadores, Confianza Mundial, que es la última parte de Geoff Johns como guionista.
Creo que sí. O sea, es que hizo muy poco. O sea,
hizo cuatro arcos.
O sea, que sí.
Yo diría que es la peor. Y tiene un último número que es bastante lamentable. Pero bueno. Después tenemos que empieza la edición de Fear Itself, que aquí se va a llamar Miedo Encarnado.
Miedo Encarnado.
Todo hay que decirlo. No digo que esté mal traducido, pero que suena muchísimo peor. Es como lo de Big Time y a lo grande. Es lamentable lo mal que suena, no puedo evitarlo.
Suena raro.
O sea, sí. Como mínimo, suena raro. O sea, Fear Itself suena a un título de un macro crossover.
También es verdad que es un título bastante difícil de traducir sin que suene raro.
Yo es que no me pongo pegas. Digo que me da pena que no se pueda traducir mejor. Que no exista esa posibilidad probablemente. Porque miedo en sí, como lo decíamos cuando no sabíamos cómo traducirlo, pues igual es más cutre aún.
Sí, o miedo mismo, que dices, ¿qué es esto?
El miedo mismo, no que mismísimo, el mismísimo miedo. Bueno, miedo
encarnado. El mismísimo miedo.
han optado por Miedo Encarnado. Lo que importa al final es la miniserie, que no es especialmente buena. Continúan las publicaciones de las demás series de Grava, pues Los Vengadores, Vengadores Secretos. Tienen un Marvel Deluxe de Ultimates 2, recomendable. Es Ultimates 2, es 1 al 13 y los dos anuales.
Bueno, sí.
Mark Millar, Brian Hitch y demás.
Estaba yo pensando en Ultimates 3.
No, Ultimates 3, que probablemente también lo republiquen, no lo compréis.
De hecho, quemadlo.
Por favor, o compradlo y quemadlo. Y en Marvel Gold tienen La Imposible Patrulla X, la siguiente número que van a sacar.
Qué guay, me la tengo que comprar en cuanto tenga dinero otra vez.
Días de Futuro Pasado, obviamente es de la etapa más clásica, de las mejores épocas de la Patrulla X, Claremont, John Byrne y demás. Está bastante bien. Nuevos Vengadores, Invencible Iron Man, Capitán América. Otro Marvel Gold que van a sacar es el de Doctor Extraño, La Caída de los Vampiros, que me imagino que lo han publicado en parte porque salen vampiros en X-Men,
en todas partes.
O porque los vampiros salen en todos lados.
Sí.
La verdad es que esta etapa de Ryan Stern no recuerdo si está bien o mal, pero en general la colección de Doctor Extraño nunca ha sido súper genial, por decirlo de alguna forma. Vengadores, La Cruzada de los Niños, el número 3. El Shield continúa, la recomendable serie de Jonathan Hickman y Dustin Weaver. Thor, creo que termina ya con la primera saga esta de Fraction y Pascual Ferri. Y además viene incluido el 620.1.
Sí.
Aparte tenemos Los Cuatro Fantásticos, volumen 7, el 47, que es el epílogo de la muerte. Ya lo podemos decir entonces.
O esperamos al mes que viene, como
venga, veas. El mes que viene. Guerreros Secretos, Patrulla X continúa pues como siempre, Los Increíbles Hulks, El Asombroso Spider-Man, que sigue con la gran etapa de Dan Slott, X-Men continúa pues siendo una chorrada, con la etapa de Victor Grisler, X-Men Legado, Astonishing X-Men volumen 3, que básicamente es un poco sobra.
Sí. Ya Astonishing X-Men está empezando a sobrar bastante.
Pero bastante. Lobezno, Marvel Graphic Comics, Ultimate Comics X. No. No es lo peor que
para ser Lobez, está mejor de lo que pudiera parecer. Pero aún así, si queréis enteraros de lo que pasa con los X-Men para comenzar con los nuevos Ultimate X-Men, hizo Wikipedia.
Vale, o sea, sí. Después tenemos Cable y Masacre, el Marvel Monster número 3, por fin.
Obviamente que lo habíamos comentado alguna vez, que cuando salía y todo eso.
Por fin, y pone, atentos, en la descripción: misión cumplida, llega el volumen con el que completamos las aventuras conjuntas. Bueno, hombre.
Misión cumplida.
Vamos a darnos palmadas en el pecho, hemos completado.
Habéis estado 2 años.
Pero además, es una de las peores colecciones que yo recuerde. En cuanto al orden de publicación, han sacado. Tengo un tomo que iba después de los 3 Marvel Monsters y lo tengo desde antes. Y todavía no me lo he leído. Esperando a que sacaran esto, no sé por qué. Pero bueno, lamentable. La Guerra del Caos. También tenemos Thor, Primer Trueno, que la verdad, esta no me la he leído. No tengo ni puñetera idea de
quién es.
Es de Brian J.L. Glass y el dibujo de Tang Eng Watt. Que no suena bien.
No me acuerdo, no lo sitúo ahora.
Luego tenemos Spider-Girl por Paul Tobin, el guion de Paul Tobin, le recordaréis de la colección esta de Marvel Impact, las cosas de juventud y tal. Ultimate Spider-Man Comics número 10, que está dentro del tema ya el prólogo de la muerte de Spider-Man. Y bueno, con eso terminamos Panini, que como siempre tiene un montonazo de colecciones. Porque aparte de que tiene muchas colecciones que editar, se saca una de tomos cada mes.
Impresionante.
Ahora, Marvel Gold, Marvel Héroes, Marvel Deluxe. Deben venderlos bien, porque sí. Ya llevan unos meses que no paran. Así que bueno, en Norma pues tenemos alguna cosita, por ejemplo, con el Incal, la edición integral con el color original. Para los superfans de Incal, que quieran tener una edición pues un poquito curiosa y que tenga el color original en vez del recoloreado que le hicieron en alguna reedición. Después alguna cosita más por ahí creo que había interesante, pero... Ah, bueno, el Absolute Planetary.
Efectivamente, que no me había enterado de que había salido. De hecho, estuve hablando en la cena de la Sotapod con quién, con Alex Cero, de OTV, y estuve recomendándole un poco Planetary, y no sabía que estaba saliendo este Absolute, pero da igual, os recomiendo, aunque salga 4 euros más caro, la edición en 2 tomos.
Razón por la cual yo no os recomendaría el Absolute, aparte de porque es Absolute y no hay Dios que se lo lea. Por esta razón, ni siquiera tiene todo el Planetary.
¿No lo tiene todo?
No tiene... Porque si quieres todo, tienes que comprarte aparte el tomo Planetary Mundos Cruzados.
Ah, bueno, también, claro, es verdad. Pero los 27 los tiene, claro.
Tiene los 27 más un número que no se había publicado aquí en España, creo recordar, que era como de previo o algo así, que se llama Primavera Nuclear.
Ah, sí, sí.
Vale, pero no tiene el cruce con la Liga de la Justicia, con Authority y con Batman, que quizás el de Batman es el que merece la pena, de verdad, de los tres. Los otros son un poco tontetes, pero bueno. De hecho, se comentaba que el de Batman es importante por lo siguiente, y es que dentro de Planetary no hay un homenaje explícito a las aventuras tipo Batman, porque hubo ese crossover después.
Claro.
Así que bueno, si os interesa mucho todo Planetary, pues compraros los 3 tomos que hay y a tomar bien. Al final, lo de Primavera Nuclear lo podéis bajar por ahí seguramente, y bueno, es un extra y ya está. La temporada octava de Buffy Cazavampiros. Buffy Cazavampiros. Pues va a terminar con el tomo octavo. Y después tenemos alguna cosita por ahí, por ejemplo, The Top Cow, de Iron Saint, Jason Darwin, Francis Manapul y Joel Gómez, que no hay que más que ver la portada para decir en qué año estamos, no me acuerdo. Pero bueno, esas son las novedades que tenemos, y un poco vamos a repasar también lo que son las ventas, ¿no? Del mes pasado, no vamos a entrar tampoco mucho en tema, pero las ventas de octubre.
Las ventas de octubre pues las tenemos muy interesantes. Habíamos dicho que bajarían un poco DC con todo este tema de relanzamiento, y ha bajado un poco. De hecho, la cifra así un poco que se ha calculado es un 6% del número 1 al número 2.
Lo cual no es mucho, pero,
no es mucho, pero bueno,
hay algunas que han bajado mucho más que otras, también se ha dicho.
Sí, pero hay que comentar que lo que es el top 10, 20 y tal está dominadísima por DC.
No, sí, no es tan... Si recordáis, cuando hablamos el mes pasado de las ventas de septiembre, os comentamos que los 80 primeros eran 52, eran los 51, quitando el Justice League, de DC.
Sí.
En este caso no consiguen semejante asunto. Normal, si quieres que te diga. Incluso hay alguna colección que está por debajo del 80. Static Shock, Black Hawks, Men of War, Aquaman, que es la que se ha pegado la rehostia, yo creo. Ah, no, es el número 1, perdón. Bueno, en general, entonces el top 10 que tenemos: Justice League, Batman, Action Comics, lo esperado más o menos, Green Lantern, Flash, Detective Comics, que no baja, extrañamente. Y después tenemos 3 entradas de Marvel: Increíble Hulk, la nueva etapa de Jason Aaron y Mark Silvestri, si no recuerdo mal, que me he leído el primer número y la verdad es que me ha parecido la cosa más genérica del mundo, por ahora.
Sí, bastante genérica, sí, ahí tienes razón.
Y
Silvestri, o sea, me gustó más en sus X-Men. O sea,
bueno,
en X-Men
de
Morrison.
Sigue siendo Silvestri, sigue siendo un rayitas.
Excesivo. Aquí está excesivo.
Sí, sigue siendo Silvestri. O sea, es como Jim Lee, nunca cambiará. Pero bueno. En fin, que quitando la parte, el final, donde nos introduce un poco qué es lo que puede ser la cosa que va a mover la etapa, pues la verdad es que es bastante genericazo. Claro. A ti que también te ha parecido, dices, ¿no?
Sí. Me ha parecido, pues eso. Que dice, bueno, yo me esperaba. A ver, también es verdad que Hulk nunca ha sido mi superhéroe. Favorito. Pero bueno, me esperaba algo que me metiese un poco en la dinámica del personaje y todo eso. Y bueno, Jason Aaron ha hecho alguna cosa que, bueno, que podría haber hecho otro cualquiera.
Bueno, yo le doy todavía voto de confianza. Pero bueno, a ver qué tal. Luego tenemos Wolverine and X-Men número 1. A ver, el número 1 vende. Eso es así.
Sí, sí. Y el número 2 va a vender porque es genial.
está bien, ¿eh? Y la otra colección, Uncanny X-Men, todavía no salía, ¿verdad? El número 1.
No, salía este mes.
Vale, eso es lo
de
que
De hecho, quería. El Uncanny X-Men, el último, el 544, lo tienes en el 22.
Vale, perfecto. Y la otra de Marvel que se junta aquí en el top 10 es Fear Itself, el final. ¿Sí? Este macro crossover que la verdad es que es un poco tontería, la verdad. Al final se han sacado, por cierto, la muerte de algún personaje un poquito de la manguera.
¡Ay, va, que me echan!
Sí. A mí personalmente Fear Itself me ha gustado en conjunto. Pero
es que lo malo es que...
Sí que es cierto que yo lo esperaba más épico.
A mí me ha parecido que es un poco... ¡Vamos a pegarnos con un martillo! Venga. Como que tenían más interés casi algunas de las cosas que pasaban fuera de la miniserie.
No diría tanto porque también las de fuera de la miniserie.
Bueno, ha habido de todo.
Pero yo creo que es más interesante lo que está saliendo ahora mismo después de Fear Itself que lo de antes.
A ver, las consecuencias de Fear Itself. Ya sea Fear Itself o no, una colección muy interesante, que tampoco es que sea muy interesante, seguramente, para mi gusto. Tiene bastantes consecuencias, más acertadas o menos acertadas. Eso ya depende del criterio de cada uno, da igual. El caso es que hay muchas cosas que salen de ahí.
Sí.
Habrá que ver. Y él cierra el top 10 Superman. Después siguen ahí Batman de Dark Knight. ¿Qué haces ahí, por favor? Batman and Robin, Wonder Woman, Batgirl, Batwoman, Teen Titans, Green Lantern, Aquaman, Green Lantern Corps, Red Lanterns. No sé cómo tanta gente se ha podido comprar Aquaman el número 2 después de ese número 1. Aquaman se va a comer. No lo sé. Y bueno, total, que ha habido bajada por parte de DC, pero no tanto como pensábamos. Y en el... Tema
de hecho, hay que destacar, o sea, el 50% de los cómics vendidos en octubre han sido de DC, que es una barbaridad.
Es una barbaridad, sí. O sea, comparado con agosto, julio, mayo, cualquiera antes del relanzamiento, es una puñetera barbaridad. Dentro de los tomos, ¿qué tenemos? Que lo más vendido es la recopilación en tapa dura de Flashpoint. Oye, que ha empezado esto, vamos a enterarnos, si da igual, si os da lo mismo. Uh-huh. Walking Dead con el volumen 7, ahí de tapa dura. El Batman Arkham City, que hemos comentado ahora. Unwritten, Star Wars, American Vampire el número 1. El Walking Dead Survivor's Guide, All Star Superman. ¿Es una edición nueva?
No me he fijado.
Simplemente es que es tan buena que hay que comprarla de vez en cuando.
Espérate, que creo que es la... Sí, han debido sacar algo nuevo, sí.
Bueno, si no la habéis leído, leerla, yo os lo recomiendo. El festival
sí,
de...
Esta yo creo que es la... Que lo sacaron en plan de lujo o algo así.
Puede ser, vale 30
dólares. No es
la
edición de siempre, tapa blanda, tapa dura, lo
30
que sea.
Dólares es bastante. Pero sí. Bueno, son 12 números.
Sí, está bien, o sea, aún así yo me los compraría.
Sí, no, yo también. Después tenemos en la siguiente el festival de pollas, que es el Neo Comic Con este. El Neomicón, o como dice no, sea, de...
Sí, que sale, creo que Aramur. Ha salido ya en España.
Sí, ha salido hace un mes.
Sí. Y he leído los dos primeros, pero no he seguido con él. Va a ver cómo continúa.
Es una cosa... Alan Moore ya está muy mal.
Sí, está un poco de esta manera, sí. Y el 10, el Ultimate Comics Spider-Man, la muerte de Spider-Man, el volumen premier.
Vale.
De 25 pavos. Que bueno, a ver, como historia está bien. No es demasiado... No es lo mejor de Bendis, pero bueno. O sea, lo mejor de Bendis incluso en Ultimate Spider-Man, pero bueno, está bien.
No, desde luego, Bendis parece otro en Ultimate Spider-Man, en general.
Básicamente.
Y bueno, con esto terminamos. ¿Qué vamos a hacer ahora?
Pues nada, que habíamos pensado en esta como flamantes terceros de la de podcast de cultura de la asociación podcast. Hemos pensado en renovar un poco el tema. Y en la jornada de podcasting, pues vino aquí un señor que, bueno, algunos le conoceréis, a otros no, que dijo: ¡Ay, deme trabajo, deme trabajo! Que yo ser manga, yo ser manga. Y nada, así que vamos a tener a partir de hoy, de este programa, una pequeña sección sobre manga con Roberto Pastor. ¿Qué tal?
¡Viva!
¡Gracias! ¡Gracias! Quiero declarar que todo lo que ha dicho Albertín es totalmente cierto. Le imploré de rodillas, le pagué y todo para que me dejase estar aquí.
Pa, yo te pago la comida o algo.
¡Ay!
Los panchitos, lo que quiera, guapo.
Bueno, tú explicarás mejor que nosotros qué es lo que vienes a hacer aquí.
¿Tú qué vienes aquí?
Vamos, yo vengo aquí a hablar de mi libro. A ver, es que yo escucho el Lomeno Podcast y siempre me quedaba, digo, estos tíos no tienen ni idea de manga.
Acertadamente.
Pero al menos tiene la decencia de reconocerlo.
Efectivamente.
Que hay gente que dice, no, esto es un manga que bla, 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 bla. Y mentira, no tienes ni puta idea. Así que me ofrecí a ayudaros a llevar una pequeña sección de manga y anime, porque el manga y anime también tiene su rincón en España.
El manga existe.
Que sabemos que aquí todos somos amantes de Layfield, pero hay gente que le gusta Kishimoto, Toriyama, Tezuka, que son,
bueno,
nombres
cosas cosetan, con tés.
De hecho, el manga tiene muchísimo tirón, muchísimos seguidores en España. Lo que pasa que, bueno, lo que no podemos hacer es hablar de lo que no sabemos. Por eso esto nos viene bien.
Pues aquí voy a intentar yo...
A ver si aprendemos algo.
Sí, yo también. Yo llevo poco tiempo en esto.
Aprendamos todos juntos.
Entonces, pues en cada episodio, pues hablaré de las noticias más relevantes que ha habido, y también hablaré pues de algún manga o algún anime que haya visto y que crea yo que una de dos, o que lo veáis o que huyáis de él como lo de la peste.
Eso siempre está bien.
Más o menos como hacemos nosotros con el cómic americano.
Sí, como que quedó muy claro que tenemos que huir de los 52 de DC.
Que no, que hay que leérselos todos.
Sí, claro.
Son todos muy recomendables.
Pues claro, claro.
No digas esas cosas, que luego... lo que tiene que pasar, no lo hemos comentado antes, pero espero que cuando en mayo salgan los 52 aquí en España...
Si salen,
la gente haga la criba con sus compras y realmente no compre las mierdacas.
Dani, ¿sabes que van a comprar lo de Layfield, verdad?
No, espero que no.
Van a comprar lo de Rob Layfield.
A ver, eso se va a vender, fijo.
Se va a vender porque dice, ha vuelto el gilipollas este a dibujar, ¡buah, me lo compro!
Sí. ¡Oh, Scott Lobdell! Por fin, no está haciendo guiones de mutantes. Vamos a ver qué hace.
Oye, perdona, yo tengo muy orgullosamente el tomo que reúne los últimos números de los nuevos mutantes... Y el principio de X-Force. Muy orgulloso.
Orgulloso.
Lo vi en Madrid, ahí abandonado en una librería de mala muerte. Y dije, no, tú conmigo. Adopta un Leafle en vuestra vida.
Es un pedazo de historia.
Bueno, pero creo que me volvería a hablar de manga y anime, ¿no? Al menos
eso,
yo.
Perdón, que se nos va.
lo llevamos siempre a nuestro terreno.
Muy bien, o sea, ya me veis aquí engañado. A ver.
Bueno, venga, cuéntanos.
No, para esta primera sección de manga y anime, pues quería hablar un poco del evento que fue la semana pasada, que acabó la semana pasada, que fue el Salón del Manga. Que, para que no lo sepas, el salón más importante de España en lo que respecta a manga y anime. De hecho, hay dos grandes eventos en España, que son el Salón del Cómic y el Salón del Manga. Para el Salón del Cómic se guardan muchas novedades de cómic, aunque últimamente se reservan muchas de manga también. Y luego sí. El Salón del Manga, que es la fecha gorda en la que las grandes editoriales pues sacan sus novedades. Y yo quería hablar primero de las novedades que han sacado las tres grandes editoriales de manga en España, que son Glénat, Norma y Planeta. Porque para mí Panini ya se puede meter el manga por eso, porque Panini publica bastante mal el manga en España de momento.
¿Qué dices? Seguro que publica obras muy interesantes.
Sí, claro. Sí, mucho, mucho. Entonces, ¿por cuál quieres que empiece?
Pues hombre, empieza por Norma, por ejemplo.
Pues mira, va a ser la última.
A la venga, eso.
Vaya.
No, porque es que es la mejor. Entonces, si suelto lo mejor al principio.
Vale, pues empieza por lo peor.
Vamos a empezar por Planeta.
Venga.
Planeta, que eres lo peor.
Planeta que se está cubriendo de gloria porque sí, saca novedades, pero ha cortado también series muy interesantes este mismo año. Uh-huh. Y entonces duele un poco. No han sido muchas novedades las de Planeta. Vamos a empezar. La novedad estrella es Inazuma Eleven. ¿Vale? Inazuma
He visto los dibujos.
Sí, de Tenya. Ay, perdón. Tenya Yamuno, que es un. Hay una serie que está pegándolo muy fuerte, creo que es en Boing. Y es un manga de fútbol.
Vuelto campeones.
Exacto, parece ser que este es el campeones de la generación de ahora, de los chavalines. Está la gente muy loca con Inazuma Eleven. Tanto con los videojuegos, con la serie y con el manga, que parece que está vendiendo muy fuerte.
Frikis todos.
Bueno, para que sepáis, en España, al igual que con el cómic, no hay cifras de ventas de manga.
Por supuesto.
No hay.
Faltaría más.
Y no puedo soltaros las cifras de ventas de los mangas de Japón porque no conoceríais ninguna serie. Se conoceríais dos, el resto aquí no se publican.
Pues lo normal. Si es que en Japón ya sabes tú que tienen unos gustos muy curiosos.
Pues eso, Inazuma Eleven lo está petando de momento. La segunda gran novedad, entre comillas, de Planeta es la reedición, que la reedición también se está poniendo de moda en el manga ahora, de Detective Conan.
Ajá.
Que, ¿sabes?
Pero Detective Conan nunca se ha dejado de editar.
Es que Detective Conan sigue publicándose en Japón. Mm. Es la obra más extensa de Gosa Oyama. Y ahora es que lo van a sacar en tomos más gordos.
Ah, pues muy bien, pues ya está. O sea, lo que hacen con todos los de Planeta.
Sí, la verdad es que Planeta estaba publicando Detective Conan en España de una manera bastante lamentable, en esos mangas de lomo con cola, finitos y tapa blanda, que daban, que yo tengo algunos mangas de esa edición y son esa edición es lamentable. Pues ahora lo va a sacar en tomos gordos, que se supone que cada tomo de estos equivale a dos tomos de Japón.
Vale. Ajá.
Pero bueno, contando que llevan en Japón unos ¿cuántos iban? ¿90 y pico tomos?
Madre mía.
Bueno, no sé. Y que cada tomo de Planeta lo vas a sacar a 12 euros, pues bueno.
Pues sí, no hagamos las cuentas, mejor.
Para que no se pregunte si merece la pena comprarse Detective Conan, va de un joven detective que por elemento X se convierte en niño. Entonces es un niño detective. Y empieza a resolver casos, pero a la vez tiene que evitar que descubran que él es el que resuelve los casos. Un lío. Al final dicen que es muy repetitiva, porque siempre lo mismo. Es un procedimental. Va, caso, pues deducción a los Sherlock Holmes y ya está. Otro caso y así todo el rato.
Sí, el anime era un poco así.
Sí, el anime cada capítulo era más o menos autoconclusivo y eran todo el rato casos. Si os gusta el rollo de deducción, pues adelante. Pasa que es siempre lo mismo.
Hombre, estaba bien, era entretenido y demás, pero claro, lo que tú dices, 90 tomos después, pues a lo mejor la gente está un poco ya hasta las pelotas.
No, en Japón sigue vendiendo mucho.
Pues mira.
Se mantiene. Bueno, luego tenemos, bueno, no son primeros números, pero sí continúa con Billy Bat, una serie de Naoki Urasawa. Planeta con Naoki Urasawa ha conseguido, vamos, un filón de oro que no quiere dejar de gastar. Acabó de publicar Pluto, que eran 9 números, y ahora ha empezado con Billy Bat. Y cuando acabe con Billy Bat, irá por la siguiente, que tenga Urasawa en Japón.
Sí, ajá. Que ya llevan desde Monster, todo lo que va sacando este hombre, pues, les vende bastante bien.
Uh-huh. Mira, Monster, otro manga que sacaron en edición cutre, que yo la tengo en edición cutre, y luego la reeditaron en edición Kanzeban, se llama Kanzeban, que son los tomos gordos, con páginas a color y todo eso.
Sí, porque Monster la editaron en estos tomitos negros finitos.
Esa es la que tengo yo. Esa es la edición que me refiero, que es cutre.
Sí, o sea, es cutre, vale.
Pues
sí.
Yo la tengo en unos 30 y pico tomitos así. Y en la edición Kanzeban son 9 solo.
Ah, estupendo, pues sí.
Al cambio, pues queda bien.
Luego tenemos aquí un Shoujo, que es el manga para chicas, de Love.com. El segundo número de Mankan Senseki, de Akira Toriyama, que es como una especie de historias cortas de Akira Toriyama.
Uh-huh.
Luego una edición integral, con tapa dura y todo, de Record of Lodoss War, que vale 25 euracos. Pero la edición está muy bien, porque es tapa dura, o sea, lo ves de lado y parece una novela. El siguiente tomo de Gun Last Order, que como en España alcanza la edición japonesa, pues cuando hasta que en Japón no publica una serie de capítulos, pues no publican aquí tomos. Pues sale un poco, dos cada año más o menos sale. Es Gun Last Order, es Alita Ángel de Combate.
Vale, eso te iba a decir. Digo, esto me sonaba que tenía otro nombre aquí.
Sí, aquí lo publicaron hace mucho, mucho tiempo como Alita Ángel de Combate, pero el nombre original es Gun.
Estas grandes traducciones.
Sí. Lo guay es que ella no se llama Alita, ¿eh?
Ah, vale.
Ella se llama, no, se llama Gali. O sea, ella no se llama Alita.
¿Por qué leche se llama así entonces?
No lo sé.
O sea, vale, estupendo.
Luego, luego el planeta ha retomado una serie que pensábamos que estaba cancelada, que es Nora, que yo me la estoy comprando y no sé por qué, porque es malísima.
Esto es Nora la exploradora, ¿no?
Sí, va de rollo demonios, un chaval que posee un demonio que, como si fuese su perro, es tonterías.
Vamos, lo típico.
Sí, sí, menos mal que son solo 9 números y se acabó.
Bueno.
Y bueno, lo siguiente, pues ya, Yu-Gi-Oh!, One Piece...
Eso sí que son clásicos auténticos.
Bueno, pues después de Planeta vamos a por Glenat, que Glenat hace no mucho era un referente de publicación de manga en España. Para mí era la que mejor estaba publicando manga y la que mejores licencias tenía. Bueno, tiene todavía, porque tiene Naruto, Bleach, tiene Gantz, que Gantz, si no lo habéis leído, os recomiendo que leáis Gantz, porque es brutal.
Yo solamente... Yo me vi los 3 primeros episodios del anime.
No, no, el anime huye del anime.
Pues
el anime
es malísimo. Ya huí. No, me pareció anime, malo.
Es que el anime son 24 episodios y aparte, hasta el capítulo un poco más de la mitad, es igual que el manga. Pero luego se inventa una historia aparte, pues para acabar.
Ah, pero vale.
Es que el manga lleva 31 tomos.
Bueno, y además me imagino que tendrán las míticas diferencias de anime y manga. Como es ese ritmo tan interesante que tienen los animes.
Exactamente. Bueno. El anime, la verdad es que yo vi algunos episodios y le faltaba el ritmo del manga. Y aparte que el manga más bestia, ¿eh? O sea, aquí,
bueno.
La primera edición del anime se censuró y luego sacan la edición sin censura, que mola más porque salían muchas tetas y muchos sesos.
¡Oh, oh! ¡Buscando!
¡Estoy convencido!
¡Hombre! ¡Tetas! ¡Violencia!
Ya con
y tacos,
eso ya...
y muchos tacos.
¡Oh!
Pues entonces, desde que cayó la crisis, Glenat ha empezado a cambiar un poco, a contenerse un poco en su publicación, porque ya no saca tantas ediciones, tantas licencias fuertes de manga, ya veréis después que se las quitó Norma, y ha empezado a sacar la línea Gaijin, que la línea Gaijin son mangas, pero dibujados por españoles.
Ajá.
Ahora vendrá el debate de, pero si no se lo dibuja un japonés, no es manga. Pues, bueno, ahí ya entra el tema de si es solo el estilo o el origen del dibujante. Y parece ser que le está yendo muy bien con la línea Gaijin, ¿eh?
Esto te iba a decir, que yo he leído noticias de que les estaba yendo, de que algunos de los mangas más vendidos pertenecían al Gaijin.
Creo que dos espadas que han sacado en el salón el segundo número, a la gente le está gustando muchísimo. Que es de Kenny Ruiz, luego de sí. Bakemono y Daemonium de Estudio Kosen, y la verdad es que está yéndole muy bien con esas licencias nacionales. Así Glenat se quita de, aparte como ahora Glenat ya no depende de Glenat Francia,
claro,
sino Glenat España, pues se quita un poco el tema de tener que negociar con los japoneses sobre la renovación de las licencias y todo eso.
Hombre, yo me alegro siempre que apoyen a los autores españoles, y si encima les va bien, pues oye.
Pues la verdad es que, si la cosa sigue así, veremos más series Made in Spain de manga.
Pues a ver, porque muchas veces notamos que falta mercado de autores españoles, aunque sea, pues eso, Gaijin o lo que sea, muchas veces notamos esa falta de incentivo para autores.
En general, o sea, en manga, sí. En cómic, en todo.
Exactamente. Y bueno, y la sorpresa que pegó Glenat, que la dio antes del salón, fue que yo lloré y todo, ¿eh? Cuando me enteré de esta noticia, lloré de alegría.
Ah, vale.
Porque fue con un manga que se llama Berserk.
Ah, sí.
Que bueno, es que los que no han seguido este manga no entienden lo que hemos sufrido. Berserk se publicó, cuando empezó a publicarse manga en España, allá, por los 90, se lo publicó Planeta en estas ediciones asquerosas de tapa de cartón.
Sí.
Que se llamaba Gatsu el Guerrero Negro. Se llamaba así.
Qué guay.
Con todos los mangas que publicaba la Planeta por ese momento era saco 10 números y igual, ya no la continúo, ¿para qué? Vale. Porque Berserk sigue publicándose en Japón todavía.
Sí, eso tenía entendido yo. Que el otro día, cuando estábamos en las J-Pod, le pregunté a alguien por Berserk porque había leído en algún sitio que era muy interesante la colección y quería saber otras opiniones porque me quería animar con algún manga y me parecía que este podía estar bien. Así que ahora que empiezan otra vez desde el principio, no sé qué decir.
Pues aparte de lo que ha hecho, bueno, en su momento lo publicó después del Duelo de Planeta, hace uno, en los 2000, empezó a publicarlo Mangaland en tomos ya, cuando empezó a sacar Please Save My Earth con GTO, Berserk, y empezó a publicar en tomos, pero llegó un momento que pararon la serie. Y vale. no daban explicaciones, decían que era un tema de licencias, de no sé qué, pero se paró. Hubo un rollo de que una editorial piratilla empezó a publicar Berserk a su vez, se metieron en juicios, pararon la serie otra vez, y llevaba la serie parada del año 2006.
Madre mía.
Nada, antes de ayer.
Y ahora Glénat ha cogido la licencia y lo está publicando de una manera muy inteligente. La serie, el último tomo que se publicó en España fue el 30.
Ajá.
Pues Glénat la va a publicar empezando por el principio y por donde se quedó la gente que ya se compraba el manga. Entonces
pues
ha sacado
sí.
El número 1 y el número 31.
Esto ya lo hicieron con otras colecciones, yo creo, me suena.
¿Glénat? Que lo dudo. Porque Glénat
con Ranma.
¿Con Ranma?
Con Ranma lo hicieron. Empezaron a publicar el 1 y el 28, porque era lo que había publicado Planeta, ¿puede ser?
Puede ser.
Y ya lo hicieron en ese entonces con esa colección y no sé si con alguna colección más que cogieron los derechos de lo que publicó Planeta en su época, de estar en plan cosas finas de grapa y cosas de esas.
No sé, pero a mí me parece que sí que es bastante inteligente hacer esto porque te ganas, como el que dice, el doble de seguidores. En plan, la gente que quiere volverse a comprar la serie, la gente nueva y la gente que quiere seguirla.
Claro.
Entonces,
a mí me parece una estrategia muy buena.
Yo ahora lo guay es que tengo ahora los tomos y tengo tres cubiertas distintas para los tomos. Porque moló un montón. Empezaron a publicar con una sobrecubierta hasta el número 9. En el número 10 cambiaron la sobrecubierta y te decían, bueno, para que haga bonito en tu estantería, con cada número te ponemos la sobrecubierta del primer número, del segundo y así sucesivamente. Vale, lo hicieron con dos tomos y dejaron de hacerlo. Entonces tengo el tomo 1 y el tomo 2 con sobrecubierta la segunda, desde el 3 hasta el 9 con la primera sobrecubierta, y ahora Glénat está publicando con su propia sobrecubierta.
Estupendo.
O sea, es una magia de colores impresionante.
Sí, sí, sí.
Y bueno, Dani, si estabas pensando en leerte Berserk, léela. Léela, vale. Porque, a ver, es un manga de... Es un seinen, es una colección de adulta, pero en realidad en el fondo es un shonen, es un manga de golpes.
Vale.
Pero es muy, muy, muy bueno.
Pues...
Le echaremos un ojo.
Le echaré un vistazo al tema, a ver si me compro el primer tomo que saca...
Ah, y también salen tetas y sesos.
¡Oh! Descargando.
Ya,
no, compra, hombre.
A ver si me compro el primer número que saca ahora Glénat y cuando me lo lea lo comento.
De acuerdo. Y otra novedad de Glénat, bueno, reedición de Glénat, es que va a editar Los Caballeros del Zodíaco.
¡Wow!
En nueva edición.
¡Wow!
Tomos gordos, como les gusta.
¡Wow!
Estos son del mismo estilo que han reeditado el Guerrero Samurai.
Runori Kenshin, sí, exactamente. En la edición Kanzeban de como Runori Kenshin, pero Los Caballeros del Zodíaco, Saint Seiya.
Que me da pena porque cuando empezaron a... yo me compré la colección de Guerrero Samurai entera y después al mes siguiente sacaron la reedición.
Yo tengo también la edición anterior de la de tomos, la que son los 28 tomos.
Exactamente, en colorcito.
Vale, pues. Luego algunas más novedades, pues Sex Report, que la habían anunciado para el salón, pero al final se ha retrasado y va a salir este mes.
Me encanta
Sex Report, diario de un putero en Japón. Es el nombre completo.
Me encanta ese subtítulo.
Qué gran título, qué elocuencia, qué... ¿Qué imágenes me vienen?
Bueno, yo tengo algo de intimidad, es que cuando estuve en Japón...
Fuiste putero.
No, ¡oh! No.
Pobre Jessica, madre mía.
En mi luna de miel, molaría un montón, ¿no? O sea, vamos. No, que estuve con Alejandro Cremades, que es el traductor de este manga.
Ajá.
Sí.
Bueno.
Qué guay.
Diario de un
y
putero.
Luego también, bueno, y luego otra novedad de ahora Glenarat le ha dado por publicar todas las obras de Hiroshi Hirata. De hecho, lo llevó al salón invitado.
Sí, un... y le arregló a John Navarro el Cinexin suyo.
Esos son grandes choques de culturas. Te voy a arreglar el Cinexin este.
No, tenía un proyecto. Lo cuenta él en su blog, que saca así imágenes y dice: Hiroshi Hirata me ha arreglado el proyector. Y vimos La Bella y la Bestia.
Madre mía, trae un hombre. El hombre está mayor, ¿eh? El hombre lleva 50 años dibujando manga.
Madre mía.
O sea, es un hombre muy sacrificado. Y bueno, ya después, ya el resto son siguientes números. Gan salió 31, Naruto... Bueno, vamos, los siguientes números. La verdad es que Glenarat no... Para mí ha perdido un poquito. Bueno, y la que ha ganado un montón de enteros es Norma. Norma sí. Empezó desde hace unos meses a traerse unas licencias que tiran para atrás. Se trajo, Bakuman. Que ya. Bakuman creo que es un manga de obligada lectura.
Lo tengo pendiente y tengo muchas ganas de echarle el ojo.
Porque Bakuman es un manga que trata sobre dos chavales que dibujan manga.
Ajá.
Es un metamanga.
Vale.
Y es que explica muy bien cómo funciona la industria del manga por dentro. Es de los mismos... el mismo dibujante creador de Death Note.
Ajá. Que poco tiene, no, poco no, tiene que ver.
Poco tiene que ver. No tiene nada que ver con Death Note. No tiene nada de rollo siniestro. Ni letal. Es todo el rato, pues es una historia de jóvenes. O sea, no tiene cosas de amor, cosas de. Hay un poco de intriga por ver qué le va a pasar con los manga. Pero es un manga muy interesante. Y tiene un huevo de texto, ¿eh? O sea, leer un tomo de Bakuman tardas perfectamente una hora.
Madre mía.
Depende de la velocidad de lectura, pero yo me puedo tirar una hora leyendo.
Bueno, con Death Note también pasaba lo mismo.
Sí, Death Note, pero Death Note es que yo lo leía y me dolía la cabeza ya por todo el tema de no, voy a hacer esto porque el otro hará lo otro, pero si el otro hace esto, no sé qué, hace lo otro, y cambia de escena. Vamos a hacer esto, no, porque el otro va a hacer lo otro y va a hacer no sé qué, no sé cuánto, y tío, pero para hacer algo.
Hay que, ahora que dices tú lo de que Norma ha ganado mucho en manga, hay que reconocer que también ha perdido mucho en cómic americano, así que bueno, intentará reforzarse por otro lado.
¿En algún momento tuvo buen cómic americano?
Hombre, todo...
sí, DC en su momento DC. Lo publicaron fatal.
Bueno.
Sí, y Wildstone lo que ha tenido hasta
es que
este año.
Se puede decir que Norma tuvo DC, pudo en una época que podía haberlo dado todo y lo publicó con unos precios y con un caos impresionante. O sea, la cagó. Y cuando Norma empezó a publicar cómics bien, se la ha quedado sin ellos. Así que bueno.
También hay que decir que Norma en su momento los aficionados al manga lo miramos con ojos de odio, ¿eh?
¿Ah, sí?
Sí. Odiábamos más a Planeta, pero a Norma tampoco es que sacase ediciones de calidad. Pero ahora por fin esas...
Hombre, yo recuerdo esos tomitos de Evangelion.
Tomitos de Evangelion, ¿no? Quitando que Evangelion es una basura.
Perdona, aquí vamos a portarnos bien.
Hay que empezar duro, joder, déjale.
Que es verdad, cuando digo, pero estás loco, digo, estás loco, no, Evangelion es una basura.
Es un culebrón.
Peor que un culebrón.
Con ángeles.
Bueno, novedades de Norma para este salón. Black Butler, de Yana Toboso. Un manga que por la portada no me trajo mucho la atención porque se ve como una especie de mayordomo sirviendo café de manera rara.
Sí.
Y luego aparte tiene tenedores entre los dedos como a lo Lobezno.
Madre mía. No sé.
Lobezno está de moda siempre.
Sí. Blue Exorcist, que como el primer número lo habían sacado un mes antes del salón, aquí han vuelto a ser inteligentes y han sacado un pack del primer tomo y el segundo con un llaverito de regalo y una pegatina. Para la gente que no se compró el primer tomo, pues se compra los dos aquí.
Y el que se lo compró, se compra los dos. Bravo, bravo, un aplauso para Norma por ese estrategia de marketing.
Yo la verdad es que se podrían haber guardado el primer tomo para el salón.
Sí, no, también lo podrían haber hecho, desde luego. O sea,
porque era una licencia muy... Es que parece ser que Blue Exorcist en Japón está pegando muy fuerte.
Desde luego, ¿qué sentido tiene si tienes el... O sea, si tienes que sacar un número uno, ¿por qué sacarlo un mes antes? No estoy seguro de que tenga mucho sentido.
No, es que es a un mes dan salón.
No tiene tanta prisa. No.
Es que parece ser que la razón es que tenían otro manga que publicaron también, que es Nura, el señor de los yokai, que también era una licencia que la gente esperaba. No sé, no he podido leerlo todavía, no sé cómo está, pero no me espero gran cosa. Es que, no sé, los mangas que sale el tío con el pelo blanco me inspiran desconfianza. No sé por qué. A todo esto, las novedades van acompañadas con su cofre de cartón.
Para la colección completa.
Sí, que ya lo hicieron con Bakuman, lo hicieron con Soul Eater, pues lo han hecho con estas tres también.
Y lo han hecho también en el cómic con Ex Machina, que con el último número han sacado el cartón.
¿Ah, sí?
El cartoncito. Madre mía.
Lo hace mucho. Y sobre todo lo hacen también con colecciones que no saben que van a continuar. Entonces dicen, vamos a sacar los 10 tomos.
No, pero es que... Pero el problema es si continúan, porque, por ejemplo...
Claro, por eso.
Bakuman en Japón va por el tomo 15, creo. Y en el cofre que han dado caben 10 números. Como mucho.
Sí, es,
no,
es
o menos, o 9. O sea, yo estoy viéndolo ahora mismo, tengo 6 metidos en el cofre y ahí no hay hueco para 4 más.
Un poco extraño es eso, ¿eh?
No sé si sacarán otro cofre o directamente... Vale, los primeros están calentitos y los demás que les dé el frío.
Darán una cartulina, móntalo tú mismo. Y ahí...
Y bueno, luego sacó una novedad de Clamp, las clásicas Clamp, ese grupo de mujeres mangakas, ese estudio, que son mangas, pues tiene obras que dan asco y obras muy buenas. Pues sacó el primer volumen de la nueva serie Clamp, que es Gate 7.
Ajá.
Y has reeditado, ha empezado a sacar de nuevo Tokyo Babylon, que es uno de los clásicos de Clamp.
Estas cosas que son de estudios que, bueno, yo no lo sé, me imagino que sabrá cuántas chicas son las que trabajan en los mangas, pero claro, como hay varias personas, me imagino que habrá un poco de irregularidad según quien se encargue de las cosas y tal, ¿no? O sea...
No, es que una cosa ocurre con los mangas, es que aunque tú veas en el manga Masashi Kishimoto, por ejemplo, el de Naruto,
sí.
O sea, el manga no lo hace solo él.
Vale.
La historia es suya y el dibujo principal es suyo, pero luego tiene un grupo de ayudantes. Ajá. Que son los que le pintan el fondo, los que le ponen las tramas, las sombras, que no es solo una persona. Lo que ahora hay algunos grupos, como Clam, como Ougread, que son los de Airgear, que son un grupo y no dicen su nombre, sino que dicen el nombre del grupo.
Vale.
Entonces a lo mejor cambia algún miembro, pero no te enteras.
O sea que básicamente es un poco, es casi lo mismo que los demás mangas, pero aquí directamente dicen que es un grupo y ya está.
Sí, la diferencia es cuando hay un mangaka solo, el nombre de un mangaka, pues eres el encargado de la historia. O sea, los ayudantes no le pueden decir, ahora que pase esto, dice, tú te callas, tú eres un pringado.
Tú ponte a dibujar tramas y calla.
Sí, es que normalmente los mangakas empiezan siendo ayudantes de otro mangaka y luego ya hacen su historia por separado, y si tiene éxito, pues tienen su propio manga.
Vale.
Entonces se independizan. Vale. ¿Y qué más con Norma? Bueno, nada, números como... Me encantan las traducciones de Norma de los mangas. Por ejemplo está Eres mi mascota, pero lo fuerte es que es la traducción literal del manga. Luego, bueno, Dofus, Bakuman, bueno, desde Cielo al Infierno, Love Junkies, que es un manga porno. Pues nada, los siguientes números de sus colecciones.
Ajá.
Y bueno, luego después, aparte de las novedades, que hubo las de anime, pues hubo algunas, Selecta Vision estuvo por ahí, pero la verdad es que lo que leí de Selecta no me llamó mucho la atención. Estaba Colorful, que es una película bastante peculiar.
Peculiar. No sé,
pinta paranoia japonesa.
Ah, esas molan siempre.
Como Paprika.
Y bueno, cosas que anunciaron, por ejemplo, Glenat anunció allí en el salón que va a sacar la edición Kanzeban, la de tomos gordos, de Ranma.
¡Oh! O sea, que tomas por culo mi colección de Ranma. Vale, vale.
¿Qué tienes, los 30 y pico tomos?
Tengo, sí, bastante. No las tengo enteros, pero vamos, tengo 20 y algo, sí.
Pues esta van a ser una colección de 19 tomos.
¡Toma!
A un pastón cada uno, pues mucho pastón para Glenat.
¿Qué dices? Y si así, lo hacen por amor al arte.
¿Cómo, perdona?
Que lo hacen por amor al arte, no por ganar dinero.
Exactamente.
No, claro, por supuesto. Esto no es un negocio, hombre.
Claro, es que somos muy mal pensados.
Luego, cosas interesantes que ocurrieron también en el salón fue de las conferencias que dieron las distintas editoriales, la más interesante fue la de Norma, porque anunció 3 licencias que iba a sacar para el próximo año. 3 Ajá. mangas nuevos que van a traer a España. Uno es Sailor Moon. No decís nada,
sino nuevo.
Exactamente, no es nuevo, ya lo publicó Planeta, pues ahora lo va a sacar Glenat.
Vale. Pero aquí que me saquen la serie y ya está.
No, no, es el manga. Y yo voy a predecir que va a vender como rosquillas.
Fijo.
¿Tú crees que sí?
Sailor Moon va a vender como rosquillas.
Madre mía.
Porque hay mucha... la edición anterior, la de Planeta, es muy difícil de encontrar ahora mismo.
Ajá.
Entonces hay una generación de chicas que se han aficionado al manga después de que de la edición del manga de Sailor Moon anterior.
Que fue que la edición de hace cuánto tiempo es ya.
Pues tiene sus 10 años o más.
Por lo menos.
Sí, ¿eh? Es bastante vieja, sí.
Pues ahora van a tener la oportunidad de esas chicas de que siempre han oído hablar de Sailor Moon. Ah, Sailor Moon. Pues tener el manga de Sailor Moon.
Pues oye.
Luego otro manga que también estaba muy esperado, ¿no? Lo he oído hablar pero no lo he leído, es Pandora Hearts, que también será para el salón del manga del año que viene. Uh-huh. Que también la gente, cuando vi la conferencia y cuando anunciaron Pandora Hearts, la gente aplaudiendo y todo. Y bueno. No sé, no, por los dibujos, el estilo de dibujo no me gusta nada, pero veremos a ver qué tal. Y un manga que sí que me llamó mucho la atención, que yo lo conocía de antes y me alegro que hayan decidido traerlo tan pronto, es Saint Young Men. Jóvenes santos.
Ajá.
Que os voy a explicar de qué va en una frase y os vais a quedar como, ¿what? El manga va de Jesucristo y Buda compartiendo piso en el Japón actual.
La sitcom.
¡Madre mía!
Uno tiene barba, el otro es calvo.
No, no, es que son dos, los ves y Jesucristo, pues, van vestidos como chavales de hoy en día.
Madre mía.
Jesucristo lleva por la melena, lleva la corona de espinas, lleva la barbita. Y Buda va con el peinado serrano de Buda.
Peinado serrano de Buda.
Sí, 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 es genial. Yo vi algunos tomos allí por las tiendas en Japón y me quedé un poco, what the fuck, ¿qué es esto?
Oye.
Y la verdad es que ha tenido bastantes premios. Tuvo el premio de cultura de Osamu Tezuka, uno de los más importantes en Japón. Y la verdad es que está gustando mucho en Japón. Y está tocando dos temas, que es, bueno, tema de la religión por dos partes, que es algo escabroso.
Sí, ese tipo de cosas que les gusta tanto tocar en otros países, como por ejemplo Estados Unidos.
Sí, veremos. No sé si esto Estados Unidos dirían algo por ver a Jesucristo dibujado por manos de un infiel japonés.
Pero hombre, y vestido como una persona de hoy en día.
Wow. Y compartiendo piso con Buda.
¿Pero qué es esto, hombre?
Pues este será... Yo este es uno de los que voy a comprarme el año que viene, fijo. Porque la verdad es que tiene una pinta brutal. Luego, bueno, se dieron los premios del Salón del Manga, como todos los años. Unos premios que, bueno, que la verdad es que cuando es que los dan, dices, pues bueno, se lo des a este porque hay que dárselo a este, ¿no?
Sí, se suele pasar en muchos de los
premios. O sea,
premios,
que, es decir, cuando los dan, ya meses antes se sabe quién se los va a dar. Porque, por ejemplo, el mejor manga shonen fue Bakuman.
Ajá.
¿Eh? Y nadie se lo esperaba.
Nadie se lo esperaba, no, claro que va. El mejor manga shoujo es Instituto Uran Host Club.
Oh, vale.
Vale. Es que como es shoujo, yo no leo shoujo, pues no sé. El mejor manga seinen es XXX Olic de Clamp. Que yo creo que Clamp no han hecho seinen en su vida, pero bueno. Luego el mejor manga kodomo. El manga kodomo es para niños.
Vale.
Es The Legend of Zelda, Phantom Hourglass. Luego el mejor manga de autor nacional, Dos Espadas, de Kenny Ruiz, que lleva ahora solo 2 tomos.
Pues vale.
Mejor DVD o Blu-ray de anime, La Princesa Mononoke.
Oh.
Ojo, La Princesa Mononoke.
Qué gran película.
Que yo no sé por qué esto no se lo ha llevado la chica que saltaba a través del tiempo, porque al menos es novedad.
Ya, es que esto que es una reedición en Blu-ray.
Juraría eso, que la han sacado hace poco en Blu-ray.
La película que comentas tú, Roberto, es que yo la quería ver. La verdad es que.
Está muy bien.
Pues esa la quería ver yo.
Y si te recomiendo que veas esa y Summer Wars.
Vale.
Que son del mismo autor. Es que aquí, claro, ¿qué están premiando? ¿La película o la edición?
Es una buena pregunta, porque la película ya tiene...
Hombre, también te digo, La Princesa Mononoke es un peliculón.
Sí, pero bueno, es lo que dices tú, que tiene mucho, tiene ya unos años, ¿eh? Madre mía.
Sí, no, pero espérate, espérate con los premios que vienen ahora. Mejor serie de anime emitida en televisión, One Piece.
Ah, muy bien.
Novedad completa.
Y mejor autor manga, Akira Toriyama.
¡Toma! Premiando a las nuevas
¿Por figuras. ¿Por qué has quedado Akira Toriyama? Pues porque están publicando sus historias cortas ahora mismo en el salón.
Bueno, es...
¿Estás insinuando que están dando premios para que la gente compre cosas del salón?
¡Nada!
Bueno. Y lo mejor es que es premio, el último premio, premio de agradecimiento por su participación como invitado. Es decir, un premio de gracias por pasarte por aquí.
Gracias por ir, gracias por venir.
¿A quiénes? A Hiroshi Hirata, a Kazue Kato y a Kenichi Hara, que son los invitados japoneses que han ido al salón.
O sea,
los únicos invitados,
a todos los que fueron, ¿no?
Lo que fueron, o sea, ya que les hacemos venir desde Japón aquí, vamos a darle un premio, aunque sea.
Hombre, hay que reconocer que por lo menos una parte buena que tiene de ir de invitado al Salón del Manga es que siempre te dan premio. Eso siempre está bien.
Exactamente. Y luego es ver la foto de los premiados y ver a Hiroshi Hirata vestido de samurái. Ahí posando junto con el resto de la gente. Que es genial.
Todavía estoy un poco... Que no se me va de la cabeza lo de Akira Toriyama. Es que me has dejado matado, macho.
Sí, sí, no. Es lo de los premios de salón. Es que yo cuando hacen la gala allí, que la hacen en las salas de arriba de la Farga, es una sala pequeña, yo creo que van cuatro gatos. No creo que... Es que no es algo relevante esos premios, la verdad. Es como un... Como de, gracias por venir por aquí, gracias por ayudar a las editoriales a vender mangas. No es algo que repercuta, porque en realidad, o sea, no es como el Premio Nacional del Cómic en España, que es algo que da prestigio y atrae a lectores. Aquí se lo dan a obras que ya tienen lectores.
Sí, claro. Desde luego.
Y ya está. Poco más. Bueno, solo comentar que el año que viene el Salón del Manga ya no va a ser en la Farga del Hospitalet, donde se ha celebrado hasta ahora.
¿Sí?
Principalmente porque el Salón del Manga ha crecido tanto que la Farga se ha quedado pequeña.
Bueno, eso siempre es buena señal.
Yo recuerdo haber ido a mi primer Salón del Manga hace ya bastante tiempo y ocupaba media Farga. Farga es un pabellón, es como hacen exposiciones y ferias. Pues el salón ocupaba la mitad. Y la última vez que fui ya ocupaba toda la Farga y aparte usaban un polideportivo y una casa cultural que estaban a los alrededores para hacer el concurso de cosplay, los conciertos. Y era un asco porque tenías que ir en autobús de un lado para otro, aunque era gratuito, pero sí. Tenías que salir, súbete al autobús, vete para allá, haz cola para entrar. Uy, me quiero volver a la Farga, coge el autobús, vuelve a hacer cola para entrar, que la cola era kilométrica. Entonces era un asco. A ver, las próximas sedes va a ser la Feria de Barcelona.
Igual que en el Salón del Cómic, ¿no?
Ahí está el Salón del Cómic, ¿no?
Sí, ahí es.
Pues no he estado allí en la Feria de Barcelona, pero creo que me han dicho que es que la gente que ha estado dice es que es donde debe estar ya el Salón del Manga, que ya ha crecido tanto como para tener esa sede.
Es un espacio bastante, bastante grande, así que, hombre, si lo que dices tú ya se ha empezado a quedar pequeño, no tiene mucho sentido no pasarse allí y que todas las cosas estén un poco concentradas en ese mismo lugar. Que ya tiene una cierta experiencia y de años de hacer el Salón del Cómic, o sea que...
Nah, la gente echará de menos el estar en una lata de sardinas oliendo el sobaco del de al lado, pero bueno.
Eso
haremos sacrificio, ¿no?
A lo bueno se acostumbran enseguida.
Sí, sí. Veremos a ver qué tal. Pues esto ha sido mi primera sección de manga y anime.
Como completita ha estado la primera vez, ¿eh?
Ya te digo.
Sí, creo que se me ha ido el tiempo, ¿no?
No, solo un poco.
Aquí, como sabes, nos preocupamos mucho por el tiempo.
El tiempo es relativo, ya.
Sí, el tiempo es relativo.
Nah, pues ya la gente pues sabe que ha sido culpa mía completamente.
Sí, claro, nosotros no nos solemos liar.
Nada, nunca nos hemos liado nada. Pues nada, muchísimas gracias, Roberto, por compartir este rincón de manga con nosotros. Bueno, pues vamos a poner una promito y nos vamos a ir despidiendo de todos vosotros.
Algún día, dentro de unos años, no solo seremos unos piratas descargadores compulsivos de películas, sino que además habremos contribuido a la destrucción del modelo radiofónico comercial actual.
Únete a la causa. Escucha Esta peli ya la he visto.
Estapelillalahevisto.com.
Pues nada, espero que se os haya hecho ameno esta charla con Roberto Pastor. Vamos a ya despedirnos, vamos a comentar algún tuit. Tenemos un tuit de ¿quién tenemos? De algún nuevo lector, de algún nuevo leyente, perdón, como Javier Jiménez, @teren25, que nos dice en Twitter que este mes aparece por esas tierras Firitzel, que si merece la pena. Yo le contesté que para mí sí, pero creo que Dani tiene una opinión distinta.
No está mal, no creo que al final te arrepientas muchísimo de haberlo leído ni nada, pero me parece que como macroevento que ha sido es un poco decepcionante, y la parte principal al final es un poco martillos, pegaros, tal, ya está. No sé, no está mal, pero no me ha terminado de convencer. Me da la sensación de que se puede haber contado menos números o que necesitaba alguna vuelta de tuerca más.
Uh-huh. Luego nos comenta también Filostro que si recomendamos, que si le hemos echado un ojo a Habibi de Craig Thompson. Yo sí que lo he echado y a mí me ha gustado bastante la obra. Es una novela gráfica bastante tocho que publica Stiberry. Son 700 páginas por 30 y algo de euros. Nada, es ligerito. Y bueno, la verdad es que está bien. Ya hablaremos más en profundidad de ella porque me gustaría recomendarla. Y ya está. Y bueno, tenemos también a un nuevo leyente que es Adrián Hidalgo, @a-hidalgo en Twitter, que solo ha escuchado que acaba de descubrir el podcast, que le ha resultado un poco pesado por el tema que es como este, que...
Sí, ¿verdad?
Que comentamos todas las novedades. Yo te pido un poco de paciencia, servidor le pide un poco de paciencia, porque bueno, es ya sabes, una vez al mes. Y bueno, otros ya tenemos más cosas de cómic y reseñas.
Eso es lo que decía yo por Twitter, que una vez al mes nos tocan novedades y nos tocan tops. Pero bueno, es que es lo que son, no hay mucho más que hacer con ellos. Ir comentando un poco y a lo mejor podemos intentar detenernos menos, pero es que en menos lugares o no comentar todas las novedades, pero bueno, es lo que hay.
Bueno, hay que decir también otra cosa, que también con Roberto Pastor la sección ha estado centrada en las novedades, pero también porque con el Salón del Cómic y todo el tema de que esta semana tocaba novedades... Pues claro, que ha podido parecer un poco densa.
Sí, pero bueno, que normalmente va a ser pues alguna noticia y una reseña de un manga o de un anime. O sea, para empezar, nos hemos cubierto de gloria. Como escuche este programa, le va a encantar.
Así que tenéis que escuchar todos el número 35 en vez del 34. Y por último, también Ramón Rey, de esta peli ya la he visto, que... nos comenta que se podría decir que en esta entrega, la última entrega del Rincón de los 52, habéis hablado de las series más mierda del relanzamiento, o es cosa suya.
Bueno, se puede decir que es la que más pereza nos ha dado leer.
Es lo que más o menos le respondí. Dice, mira,
no es que sean las más mierders,
sino son las que más pereza nos han dado leer de primeras.
Como norma general no, porque en todas ha habido mierder a tope. A lo mejor en esta ha habido más mierder, puede ser, no lo sé. Pero sí, es eso. La que más pereza nos han dado. A veces han coincidido con que sí, eran las más mierder. Pero bueno.
Y nada, por nuestra parte yo creo que no se nos olvida nada.
¿No?
Nada, nada. No, pues ya está. Y bueno, un placer teneros con vosotros en estas, no sé, pocos menos de 2 horas de este podcast. Espero que, bueno, que haya sido un poco medianamente ameno.
Educativo.
Bueno, eso es decir, con nuestras exclusivas y todo.
Sí, ¿verdad?
Y bueno, que nos vemos a la próxima semana con un nuevo programa, ya sea mini noveno o un programa normal. Avisamos que probablemente va a haber de aquí a diciembre cambio de día. En vez de publicar los sábados, publicaremos a lo mejor los jueves, depende, porque bueno, a mí se me han complicado los jueves ahora. Y bueno, ya veremos cuándo publicamos.
En cualquier caso, intentaremos que todas las semanas haya un programa, de una forma o de otra.
Efectivamente. Y nada, por mi parte nada más. Un saludo.
Y por mi parte tampoco. Un saludo, nos oímos todos.
Hasta luego.
Adiós.
Esto ha sido una presentación del noveno podcast. Este podcast está publicado bajo una licencia Creative Commons, atribución no comercial, compartir igual, lo que significa que lo podéis distribuir libremente siempre que citéis a los autores Anaïs, Dani y Albertini con el enlace oportuno. No lo uséis para fines o ámbitos comerciales y si lo modificáis, hacerlo bajo la misma licencia. Si tenéis alguna duda al respecto, os invito a escribir a novenopodcast@gmail.com. La música del noveno podcast es Viking Battle de Jay Martínez, distribuida bajo licencia Creative Commons a través de Yamendo.com. Os recordamos que nos podéis encontrar a través de iTunes, iBooks y las principales redes sociales buscando el noveno podcast. Muchas gracias por escucharnos y larga vida al cómic.